Cortando el Bacalao. La tertulia postpartido de Radio Popular, Herri Ratia, con Kevin Doyle.
Athletic 1, Elche 1. Gatillazo, empate que sabe muy poco en San Mamés. ...9:24 minutos de la noche, toca analizar este puntito y yo tengo que ser muy sincero, me sabe a muy poco. Me sabe, pero a rematadamente poco, porque creo que todos íbamos a San Mamés hoy convencidos de que sí, que eran tres puntos. Y el Athletic es especialista, experto en estas situaciones. Cuando parece que vamos a dar el golpe encima de la mesa, pues tracatrá, nos quedamos muy fríos. Lo hemos titulado como gatillazo y la sensación creo que es esa. Nos hemos quedado fríos, nos hemos quedado un tanto desmotivados, porque de verdad, insisto, el Elche venía pues con las urgencias y el Athletic venía con el subidón de dos victorias consecutivas. Pero bueno, vamos a analizarlo todo con nuestros invitados, con la audiencia, por supuesto, y comienzo con Argoitz Ugalde. Argoitz, ¿gatillazo?
Pues sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que el primer tiempo el Athletic ha hecho un partido con merecimiento para ponerse por delante en el marcador, pero la falta de eficacia en ese primer tiempo ha sido clara, ¿no? Y el segundo tiempo sí que es cierto que el Elche ha hecho un partido, a pesar de lo que pensábamos muchos, que iba a ser un equipo que iba a salir con el balón, que iba a ser un poco más agradecido, digamos, para los intereses rojiblancos, ha hecho un partido muy serio, muy férreo, y el Atleti en ese contexto de partido le ha costado muchísimo, ¿no? Al final, un empate que sabe a muy poco, sobre todo porque ya estamos viendo que el equipo iba para arriba y enseguida en Bilbao nos pasa esto, ¿no? Que se nos pone, se nos infla el pecho y hay que ir paso a paso y ver que la competición va a ser dura y cada partido va a costar, evidentemente.
Por cierto, antes de arrancar, recordaros el 944-23-84-80, líneas abiertas, podéis llamar, podéis opinar y por supuesto participar. Y el WhatsApp, el 688-89-36-35. Y ahora voy con Josu Rodrigo. Yo soy Rodrigo.
¿Qué tal, Gabón?
¿Gatillazo?
Bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que en la línea de lo que comentaba Argoitz, ¿no? Creo que un primer tiempo casi un monólogo del equipo. Hemos estado constantemente jugando en su campo, pero no hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos tenido. Y yo creo que el accidente del penalti pues nos ha costado. El equipo ha salido bien en el segundo tiempo. Nos hemos visto con esa jugada y por debajo del marcador. Y en ese contexto de partido, pues hay que reconocer que el Elche ha sabido competir. Ha hecho un partido serio, ha cometido muy poquitos errores. Y al Atleti pues le ha faltado esas ocasiones de gol, pues para, yo creo que para haber ganado el partido, ¿no? Yo creo que si alguien ha merecido el empate, puede ser considerado un resultado justo, pero creo que el Atleti ha puesto un poquito más, ¿no?
Y ahora vamos a llamar a la audiencia. Hacemos la llamada porque vamos con la pregunta. Queremos que participéis, opinar, entrar, que aquí tenemos ganas de escucharos. Venga, vamos a Mójate.
Mójate, lanzamos la pregunta del partido. Queremos saber qué piensa la afición Surigorri. Mándanos tu respuesta por WhatsApp al 688-89-3635.
Venga, y mi pregunta es clara, ¿eh? Creo que todos tenemos esa sensación al salir de San Mamés. ¿Por qué los días de dar un golpe encima de la mesa, el Athletic la prepara?
Pues históricamente es muy Athletic, ¿no? O sea, es un contexto Athletic. Cuando parece que tenemos todo cuesta abajo, en un partido contra el Elche, que venía en una situación, la verdad, bastante, bastante mala, que le estaba costando muchísimo hacer juego, estaba recibiendo muchísimos goles y estaba siendo un equipo muy poco serio, la verdad que hoy nos ha planteado un escenario diferente. Es más, ha jugado con cuatro centrales, ha estado haciendo un partido muy serio y el Atleti es cierto que el primer tiempo ha hecho méritos suficientes como para ir por delante del marcador, pero el segundo tiempo, ese contexto de partido cerrado, le ha costado, sobre todo en fútbol posicional, y evidentemente pues nos quedamos con la pena de que parecía que cuando todo venía cuesta abajo, pues un empate pues nos haga poquito, sobre todo por el rival que teníamos enfrente, ¿no?
Josu, hablando del equipo aspirina, siempre lo hemos sido, ¿volvemos a hacerlo?
Bueno, pues sí, en esta ocasión lo hemos sido, ¿no? Pero repito, yo creo que hemos visto a un Atlético que ha estado más cerca de la victoria, que ha merecido más en el primer tiempo, quizás en el primer tiempo, ¿no? Lástima, repito, que cuando no eres eficaz, sobre todo jugando, aprovechando esas ocasiones de gol, pues el fútbol te penaliza, ¿no? Y luego, ya repito, nos hemos visto con ese gol en contra, en una jugada extraña, en un penalti, bueno, en fin. Y a partir de ahí, pues al equipo le ha costado, ¿no? Arroyo hablaba del fútbol posicional. Yo creo que llegábamos a posiciones de ataque con cierta facilidad, pero cuando había que meter una marcha más, ¿no? O filtrar ese pase, ¿no? Ese puntito de calidad, ahí al equipo le ha costado, ¿no?
Sí, quizás esa claridad en la última línea, ¿verdad, Josu? Que nos faltaba. Llegábamos, pero luego a la hora en el momento clave de meter un pase o hacer una jugada que podía ponernos por delante en el marcador, la verdad que ahí costaba más.
Sí, porque además ellos se han replegado bien, ¿no? Han estructurado muy bien el equipo, con dos líneas muy, muy, muy cerraditos, tratando de jugar mucho por dentro, ¿no? Casi que regalando un poco las bandas, ¿no? Hemos visto a un Atlético que ha incidido muchísimo, sobre todo en el tramo final del partido, por banda izquierda con Nico. Pero ellos se sentían cómodos, ellos sabían que el balón tenía que acabar de alguna manera entrando por el centro y ellos estaban ahí muy, muy arropaditos y no han tenido prácticamente momentos de mucha dificultad, ¿no? Entonces, bueno, una pena.
Vamos con los mensajes, ¿vale? Vamos a empezar a daros, por supuesto, ese protagonismo. La lectura del partido por parte de Tersis me parece correcta. No ha sido un buen partido, aunque se haya dominado insuficiente para ganar. Hay alguno que incluso habla de que el punto hay que darlo por bueno. A mí Argoich, a las 9:30 de la noche, de verdad, igual el martes te digo otra cosa, me sabe a muy, muy poco.
A ver, evidentemente por el contexto del rival que es, siempre te tiene que saber a poco. Un punto contra el Elche en Samamés no puede ser un buen resultado, ¿no? Luego comentando un poco lo que ha comentado Josu, el tema de las bandas, ¿no? También el hecho de no tener un delantero centro referencia para esos centros laterales, hacer un poquito más de daño, pues siempre cuesta. Después ha entrado Marwan, que tampoco ha estado, digamos, muy acertado en esa labor de ariete, y sí que es cierto que el primer tiempo yo creo que lo lógico hubiese sido que el Atleti hubiese estado adelantado el marcador, y el segundo tiempo sí que es cierto que el Elche se ha empezado a sentir más cómodo en esas posiciones, jugando muy, muy cerradito, muy ordenado, ha tenido esa jugada que le ha dado el gol en el penalti que ha hecho Areso, y al final pues se ha costado, y por lo menos hemos logrado abrir la lata y lograr un empate que, bueno, evidentemente no nos deja a gusto, pero es un puntito más, ¿no?
Vamos con otro mensaje. Se nos infla el pecho, igual que se nos baja. Pues sí, si el Elche hubiera puesto un poco más que nosotros en casa, pues apaga y vámonos. Resultado justo, Sanzet desaparecido, Josu.
Pues sí, ha sido, yo creo que de las notas más negativas, ¿no? He visto a un Sanzet, joder, bastante perdido. Yo creo que ha perdido muchísimos balones, sobre todo en ataque, a la hora de hacer su clásico giro, ¿no? Jugando de espaldas. No sé, ha estado bien marcado, las cosas como son, y yo creo que le han dado muy poquito espacio, ¿no? Yo creo que los rivales conocen las virtudes de Ollán, y hoy yo creo que han conseguido minimizarle, ¿no? No sé, la sensación es esa, ¿no? Comentaba Argoich. Yo creo que si hubiésemos aprovechado esas ocasiones en el primer tiempo y hubiésemos abierto la lata en el primer tiempo, yo creo que el partido hubiese sido otro. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Para mí es un punto válido. Yo creo que lo importante ahora sobre todo es no perder. Yo creo que mientras el equipo mantenga esa dinámica de ganar, empatar, tenemos la oportunidad de contra el Levante el miércoles, yo creo que podemos hacer bueno este punto si seguimos por la senda de la victoria, también jugando a domicilio. Las victorias cuentan igual.
De todas formas, yo entiendo el bajón, sobre todo después del partidazo contra el Atlético de Madrid, uno de los gallos, te viene un Elche, y a priori, lo lógico, pero es que el fútbol no es lógico,
claro,
es ganar, y hay un rival delante que hace su partido, que tiene sus armas, que defiende bien, que a ti te falta brillo en ataque, te falta pie, te falta ese último pase, te falta pausa, y al final yo entiendo que hay un rival delante, y claro, lo lógico hubiera sido quizá empatar con el Atlético o perder, vale, y hoy ganar, pero es que esto es el fútbol, Argoich, y estamos de bajón, yo personalmente insisto, me lleva un buen sopapo.
Es que es fútbol, mira, claro. Al final el entrenador del Elche, Anselmi, también está en una situación bastante crítica y hoy ha optado por hacer un fútbol bastante diferente a lo que estaba realizando hasta ahora, ¿no? Estaba realizando un fútbol en el que la salida de balón era protagonista, estaban cometiendo muchísimos errores, sin embargo hoy ha cambiado la línea de 5, ha jugado con 4, ha sido un equipo mucho más pragmático, y en un principio el Atleti, con su presión alta, ha logrado tener ocasiones de gol, hacer peligro, pero el segundo tiempo ya le ha empezado a costar, se ha metido en un bloque más bajo el Elche, y el Atleti pues al final ha costado porque sus jugadores diferenciales, como el hecho de Ollán Sancé, de Nico Williams, les ha costado muchísimo. Y luego Galarreta, como siempre decimos, es un jugador que cuando el físico empieza a bajar, pues al Atleti le cuesta esa fluidez de balón, y evidentemente todos los partidos en primera división son difíciles a nivel táctico, y hoy el Elche ha realizado un partido muy serio a nivel táctico y nos ha costado ganar.
Aquí, por cierto, me dicen, ¿me vas a perdonar, Kevin? Por supuesto que te perdono. Hemos tirado dos veces a puerta, y ojo, que la que metemos es falta de Iñaki Williams al defensor. La estoy viendo en televisión ahora. Si me la hacen en contra, sí que me quejaría.
Sí, pero yo creo que la sensación de dominio en el primer tiempo ha sido apabullante, ha sido muy evidente. O sea, yo lo he comentado con mis compañeros en San Mamés, ¿no? Está siendo
monólogo,
monólogo. Del Atleti. Entonces, repito, bueno, ya no ha habido ocasiones muy claras, pero yo creo que sí las suficientes, al menos en el primer tiempo, para habernos puesto por delante. Probablemente con un poquito más de finura, con una definición mayor, con un poquito más de claridad, lo hubiésemos conseguido. El problema del Atleti es ese, ¿no? Que cuando nos ponemos por debajo, y sobre todo, ¿no?, en un contexto de partido como el que veníamos haciendo, sobre todo en una buena primera parte, pues todos nos hemos venido un poquito abajo. También los ánimos en la grada estaban
frío,
siendo...
¿eh?
Sí, yo...
Frío. Estoy contigo.
Sí, sí. O sea, nos ha costado también a los propios aficionados entonarnos y apretarnos en esos momentos más clave, ¿no? Y repito, yo creo que, joder, hay que dar mérito también a un Elche que venía muy necesitado y que, como decía bien decía Argoich, ha hecho un partido súper pragmático, ¿no? Han estado ordenados, juntos, muy solidarios. Y oye, y han conseguido, bueno, yo creo que para ellos un puntazo.
Un puntazo.
O sea, un puntazo.
Otro mensaje. El Elche no ha dado ni un pelotazo tonto y muy ordenado. Nosotros un inicio que prometía, pero sin acertar Iñaki. Más ganas que fútbol, y en la segunda nada de nada, de ninguno. Un punto y gracias. La gente también es crítica, ¿eh, Argoich?
Sí, está claro. El Elche ha realizado un partido muy ordenado y ya con un jugador muy destacado, que es el hijo de Fernando Redondo, Fede Redondo, que ha hecho un partidazo.
La cosa va de hijos, ¿eh?
Sí, estaba el hijo de Revivo también, que comentábamos la otra vez, lateral izquierdo, y la verdad que Fede Redondo ha hecho una labor muy ingrata, porque ha estado jugando como central, cuando él siempre ha sido un medio centro, sí, originalmente, pero en la salida de balón muchas veces se metía atrás, ha hecho un partido muy ordenado y ha sido un poco el reflejo de lo que ha hecho el Elche, ¿no? Que ha hecho un partido muy serio a nivel defensivo, se ha posicionado muchas veces en 5-4-1 defensivamente, cerrando mucho los espacios, solamente dejando las bandas, como bien ha comentado Josu, y claro, evidentemente nosotros por banda llegamos, pero luego a la hora de centrar no tenemos un ariete, una referencia que pueda hacer daño en ataque. Entonces, al final el Atlético tiene un problema que tenía la temporada pasada y lo sigue teniendo, que es que cuando los equipos se meten en bloque bajo atrás, pues nos cuesta muchísimo en fútbol posicional, y eso cambiarlo es muy difícil.
Os recuerdo el WhatsApp, 688-89-36-35, hay mucha participación, es lo que queremos. Otro mensaje que recibimos: sacamos el balón de atrás muy lento, estoy muy de acuerdo, yo lo he criticado. La transición de balón, si desde la creación es muy lenta, el rival te defiende fácil. Y a mí me ha faltado muchas veces a la transición mucho más ritmo. Y nos dicen, cuando nos presionan arriba nos cuesta mucho salir y perdemos eficacia. Pero sobre todo voy a incidir en eso, la salida de balón, la transición de balón, lenta. Y voy a señalar a Laporte, que me ha extrañado hoy que ha estado quizá muy poco ritmo, ¿no?, en la salida.
Es que sucede que en ocasiones cuando el rival te concede, te regala el balón y se coloca en bloque medio o medio bajo, al Atleti juega como demasiado tranquilo. Yo creo que ahí es cuando hay que meter velocidad, y sobre todo el fútbol es un deporte que se concreta en las áreas, ¿no? Y ahí es donde nos falta, ¿no? Es decir, cuando llegas con relativa facilidad porque el equipo, el rival, no te está exigiendo demasiado, pero claro, con dos líneas de cuatro muy cerrados, conteniendo muy bien los espacios por dentro, casi regalándote las bandas, porque yo creo que ellos... Y sobre todo el Atleti en el último tramo del partido, yo creo que ha insistido demasiado por banda izquierda, ¿no? Yo creo que el cambio de Joaneco ha sido muy adecuado. Ha habido un momento a partir del minuto 70 que hemos percutido por banda derecha, pero luego yo creo que los últimos 15 minutos hemos jugado insistentemente de manera casi muy contumaz por esa banda izquierda con Nico, ¿no? Y ellos ya nos estaban esperando, ellos ya sabían cuál era el plan de ataque del Atleti, ¿no? Entonces yo también he echado en falta quizás el haber alternado el juego por banda, el haber sido un poco más dinámico o haber movido más rápido el balón, ¿no?, en esas posiciones de ataque.
Vamos al teléfono, que tenemos llamada.
¡Llámame! Teléfono Zurigorri, queremos saber qué pensáis y cómo habéis vivido el encuentro, así que ya sabéis, coged el teléfono, llamadnos y os escuchamos en el 94-423-8480. Líneas abiertas.
¡Gabón! ¿Gabón?
Gabón. Gabón, Kevin, Gabón.
¿Nombre?
Joseba.
Ah, pa' Joseba, ¿de dónde llamas?
En este momento en Casturdiales.
Pues Joseba desde Casturdiales. Coméntanos, a ver, valoración.
Bueno, primero, como premisa número uno, que no quiero que penséis que llamo siempre cuando las cosas, cuando la trainera no funciona, ni mucho menos. Esto, como digo siempre, al Atleti le queremos todos y todas, y esto es crítica constructiva, porque parece que cuando uno tira la piedra al tejado, parece que lo hacemos de mala fe, y para nada en absoluto es mala fe.
Vaya por delante.
Quinto partido. De 15 puntos tenemos 7, 46%. Quinto partido, entrenador nuevo, un partido a la semana con un límite salarial de 126 millones. Somos el sexto equipo de la Liga Española. Hemos jugado 5 partidos, 3 de ellos contra 3 de nuestra liga, Sevilla, Celta y Elche. El Sevilla es el último límite salarial de la Liga Española, 20 millones. El Elche es el 18, 40 millones. El Celta el número 9, ahí anda, 91, ya dejo... Del Madrid, esto no quiero ni hablar porque es que me enfado mucho con las palancas y todas estas cosas y prefiero dejar esa parte para no decir, para no cometer un improperio por mi parte. Pero yo esto es, me pregunto, ojo, el Levante viene, el Levante es el 19, con un presupuesto, perdón, con un límite salarial de 35 millones y el siguiente era a la vez con un límite salarial, es el 17, de 41. Y yo solamente dejo caer esta pregunta, ¿dónde está la exigencia? Para un equipo que tiene 126 millones de límites salariales. Yo no voy a entrar ni en Terzi, si lo hace bien, si lo hace mal. Yo solamente quiero hablar de la palabra exigencia y sobre todo viniendo de donde venimos. De donde venimos. O sea, no puede ser. Yo comprendo que el Barça nos puede marear, el Madrid nos puede marear, el Villarreal quizá nos maree, el Atlético de Madrid no, pero ojito, jugaba también partido de Champions League. Nosotros esta temporada estamos limpios de polvo y paja. Y yo repito, Kevin y compañía, exigencia. Yo no pido más que exigencia. El Elche, por Dios, que no tengo nada contra el Elche. Y seguramente yo os juego lo que queráis, que va a estar a final de temporada muy abajo, muy abajo, muy abajo, igual que el Sevilla. Estoy convencido. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Atleti, exigencia. Próximo partido de miércoles, Levante. Y aquí no hay excusas. Ni Iñaki Williams, ni Nico Williams, Persic. Que salga el que tenga que jugar, el que mejor está y no el que más se le paga. Porque igual estamos equivocando los términos. Y como digo siempre, Kevin, y gracias, AUPA, Atleti, siempre.
Eskerrik asko, Joseba, y ahora analizamos todo lo que has dicho, que es muy interesante, ¿vale?
Muchas gracias.
Eskerrik asko. Ahí está Joseba, y a la vuelta quiero analizar eso, todo lo que está diciendo, hablando de la exigencia. Es verdad que yo estaba un poquito de bajón, escuchando a la Joseba, estoy un poquito más depresivo, pero ahora me van a recuperar estos. Venga, volvemos de inmediato, hasta ahora.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil & Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Venga, seguimos hablando de nuestro Athletic. Y en Publi, Argoiz me ha dicho una frase que es que se la voy a comprar siempre. Hoy muchos, y no voy a decir todos, los que iban a la Catedral del Fútbol pensaban que íbamos a ganar al Elche con el escudo. Porque somos el Athletic, porque este es el Elche, le hemos ganado al Atlético y somos los mejores. Josu, a veces, y los jugadores no estoy poniéndoles en la ecuación, ahí voy a la grada. Creíamos que hoy era un 4-0 para casa.
Sí, yo repito, yo creo que al Athletic hoy no le ha faltado actitud. Yo creo que el equipo lo ha intentado, pero nos hemos encontrado un rival súper serio, que ha hecho un partido muy pragmático, repito, muy ordenado, muy concreto, con las cosas súper claras, porque venía muy necesitado. Y el fútbol, repito, es un deporte donde que se concretan las áreas, y en las áreas nos ha faltado. Nos decía, nos llamaba nuestro amigo Joseba, ¿no? Y hablaba de los límites salariales. Bueno, si todo fuese tan sencillo, yo entiendo, entiendo que la exigencia es el primer requisito que tenemos que imponer a nuestros futbolistas. Yo creo que el Atleti hoy sí se ha exigido, lo ha intentado, nos ha faltado. No pasa nada, quedan un montón de partidos, son 38 fechas, y yo creo que de momento, y es cierto que tuvimos un tropezón contra el Sevilla, yo creo que muy mediatizados, un partido muy condicionado por esa expulsión, pero yo sí he visto un Atleti que lo intenta, que quiere jugar, que propone. Creo que necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Y sobre todo, no volvernos locos. Es decir, podemos ganar 3-0 al Atlético y podemos empatar contra el Elche y no pasa nada. Es una competición larga y lo que tenemos que tratar es de buscar soluciones a estas dificultades que nos vamos a encontrar, porque muchos equipos van a venir a San Mamés con planteamientos muy similares a los del Elche.
Arroz, veas un poco malo. Si ahora me dicen que hoy Ernesto Valverde estaba en el banquillo y era un partido de la temporada pasada, me lo creo. Y yo entiendo que la gente esté de bajón teniendo en cuenta el rival, el Sevilla, que estoy convencido que lo va a pasar en esta temporada, y el Elche, que es otro equipo llamado a pasarlo mal. Y si tú de 6 puntos no consigues esas victorias, yo entiendo que el bajón es importante después de ganar el Atlético de Madrid, pero es que es normal.
Sí, pero mira, antes hemos estado hablando del tema de la exigencia, ¿no? Y muchas veces la exigencia también no nos tiene que alejar de la realidad, ¿no? La realidad del fútbol es que, por ejemplo, la temporada pasada, quitando Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, había una igualdad en la liga tremenda. Y esta temporada no tiene por qué ser diferente, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a tener rivales que van a jugar competiciones europeas y eso nos puede dar una ventaja, pero este tema de los límites salariales y todo eso es un poco engañoso, porque, por ejemplo, vamos al mercado de fichajes. El mercado de fichajes del Atleti, el gasto es nulo. Uch. Solo han venido Navarrena y Canales. Entonces, si somos diferentes, somos diferentes para todo, ¿no? No podemos mezclarnos con otro tipo de equipos, con otro tipo de realidades y fijarnos solo en el límite salarial. Yo creo que la exigencia tiene que ser importantísima, evidentemente, pero no tenemos que confundirnos con lo que somos o que tenemos que dejar de ser. Yo creo que el Atleti hoy ha hecho un partido en el que le ha costado, por muchas situaciones en las que la temporada pasada también le costaba, pero bueno, ha puesto muchísimos mecanismos para intentar ganar el partido y no ha salido.
Os recuerdo el teléfono, 94-423-8480, líneas abiertas siempre, tenemos llamada. Gabón.
Gabón.
Muy buenas, ¿nombre?
Soy Josu.
Apa, Josu, ¿y dónde nos llamas?
Desde Derio.
Josu de Derio. ¿No será Josu Bearán de Derio?
Sí, soy Josu Bearán.
Hombre,
sí.
¿Cómo te conozco yo por la voz? Josu, máquina.
Apa, Josu, crack.
Bueno, Josu, venga, haznos una pequeña valoración. ¿Sensaciones?
Pues nada, sensaciones que es muy difícil ganar. En primera es muy difícil ganar. Luego no podemos estar todo el día hablando de límite, de no sé qué, sino siempre ganarían los mismos. Entonces yo creo que el equipo está bastante bonito para poder disfrutar. El primer tiempo ha estado bien. El segundo tiempo, pues joder, la gente se está jugando mucho. Entonces el Elche pues está abajo y todo, pero por ejemplo habláis del Sevilla, el Sevilla va tercero, o sea, con 10 puntos. O sea que vamos a lo nuestro, somos el Athletic, a seguir pues disfrutando, porque yo llevo dos partidos, los dos anteriores, que he disfrutado como no había disfrutado hace tiempo. Entonces, pues eso, hay que ser conscientes de que es muy difícil ganar y que vamos, pues que vamos para arriba.
Josu, tú no has tenido la sensación por momentos, cuando hemos empatado, cuando hemos marcado el bacalao del empate, que íbamos a ganar. Y ahí voy a lanzar una pequeña crítica a la grada. Creía que íbamos a insuflar un poco más de punch. Venga, vamos. Ha habido un amago de venga, Atleti. Pero me ha faltado un poco, jugadores evidentemente, pero la grada también con el empate un poco frío, ¿no?
Pues sí, ahora me recuerda hace muchos años que, no sé, la gente se cree que vas y que ganas a cualquiera. Y es lo que te estaba diciendo antes, os estaba diciendo, es muy difícil ganar. Hay que planificar muy bien cada partido, hay que estar los 90 minutos concentrados. Se ha intentado. Si te recuerda la temporada pasada, te puedes recordar, yo te sigo diciendo, o sea, sale Johaneco y da chispa, sale, joder, está el equipo bastante compensado. Me ha faltado igual que salir un poquito Nico Serrano, pues para que vaya pillando algo de moral, para que se vaya metiendo en el grupo. Pero ya te digo que hay que ser conscientes de que somos el Athletic, que se están haciendo las cosas bastante bien, se han cedido y se han... O sea, que hemos hecho un equipo bastante... Pues la gente se quejaba de uno, ya no está. Se quejaba de otro, ya no está. Somos el Athletic. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia y lo que tú dices. Hay ahora 45.000 entrenadores en San Mamés, todo el mundo exige mucho y lo que te estaba diciendo, pues...
Luego, Josu,
más quisiéramos que ganar siempre.
Puede ser también un golpe de realidad, ¿no? Veníamos muy arriba con el pecho inflado, dos victorias consecutivas, jugando bien en Vigo, jugando fenomenal contra el Atlético, y es para decirnos a todos, tranquilidad, que esto es largo, que hay que pelear, que hay que currar, y habrá días mejores y días peores. Entonces, ¿un poquito golpe de realidad?
Pues sí, y luego piensa que los entrenadores pues estudian muy bien a cada equipo y... Pues las sorpresas que hemos dado con Guere, con jugadores así que eran como, por decirlo, nuevos, pues ya también saben cómo taparle, saben cómo hacer cosas. No sé, yo te sigo diciendo que soy del Athletic a muerte y que Aupa Athletic, y el miércoles pues ganaremos. El miércoles ganaremos, ya te digo, lo que no es normal es que esté el campo en tensión. Me dices que hemos perdido 0-4, pero el campo en tensión, no jugamos ni a tabas, me recuerda hace años, pues hemos empatado a uno. Pues un puntito, ya sé que pensábamos todos que íbamos a ganar, pero es muy, muy difícil, muy difícil.
Eskerrik asko, Josu, fuerte abrazo.
Un abrazo enorme para todos, disfrutad y un programa muy bonito.
Mira, Esker. Ahí estaba Josu Beharán, nuestro amigo. Y a ver, estoy de acuerdo con él. Él insistía que esto es fútbol de élite y es muy difícil ganar en primera división. Y hoy un Elche ha hecho un partido serio y se ha llevado un punto. Es que no hay más, Josu.
No hay más. Yo, ratificando un poco la idea de Argoich, yo creo que, a excepción de un Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, podemos meter al Villarreal quizás en esas cuatro primeras posiciones. Todo lo demás está súper reñido. El año pasado, hasta la última jornada, prácticamente no se resolvió nada, ¿no? Hay una distancia sideral entre los primeros y luego hay una realidad que del quinto al decimoquinto hay 10, 12 equipos donde jugamos todos en muy pocos puntos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ha sido un golpe de realidad. Todos pensábamos que ante un Elche necesitado, pues hoy el equipo con esa trayectoria de dos victorias, dos partidos buenos, pues vendría la tercera, ¿no? Pero yo repito, para mí el punto es bueno, mientras no perdamos y mantengamos esa tensión competitiva, yo creo que tenemos opciones de estar ahí, ¿no? Y, oye, repito, queda muchísimo. Yo creo que todavía es pronto incluso para sacar conclusiones o hablar de exigencia o responsabilidad o compromiso del equipo. Yo creo que estamos en una fase de adaptación. Venimos también de 4 años de... con un trabajo fantástico por parte de Valverde y estamos en un cambio de ciclo, de juego, de ideas, de planteamientos. Oye, y no nos tenemos que volver locos. Yo pediría un poquito de paciencia y de tranquilidad.
Os recuerdo el WhatsApp, 688-89-3635. Estáis mandando un montón de mensajes y voy a ellos. Aupa, Kevin, seguimos sin regularidad. Y ojo, San Mamés se está convirtiendo en una ermita. Tira de hemeroteca desde el 2025. Y para terminar, una pregunta, os la lanzo. Hoy por hoy, ¿cuál es el estilo vasco del Atleti? ¿Se ha perdido, Argoich?
El estilo vasco del Atleti. El estilo vasco del Atleti es una cosa que, mira, yo me acuerdo cuando Javier Clemente solía hablar del Atleti de las ligas y decía que teníamos que jugar diferente a los demás, ¿no? Teníamos que jugar físico, teníamos que ser un equipo que a nivel de intensidades de físico seamos veloces, seamos fuertes. Yo creo que con eso, hoy en día en el fútbol de Primera División, debe ser para el Atleti una cosa que tiene que ser consustancial, pero aparte de eso yo creo que hay que realizar otras cosas que, por ejemplo, hoy se han intentado. Mira, por ejemplo, me has comentado antes del tema de Valverde hoy y de Terzic. Ha habido muchas veces que cuando los equipos se nos metían en bloque bajo, yo hoy mismo al equipo le he visto que ha hecho salidas de tres, ha intentado posicionarse más arriba. Cuando no ha podido, ha buscado un jugador como Marouane para jugar un poco más directo, ha intentado hacer cosas diferentes, pero muchas veces lo que tú tienes en plantilla te da para lo que te da, ¿no? Galarreta, por ejemplo, ha habido un momento en el que ha perdido el físico,
una horita.
Ha tenido que entrar Jaure, entonces pues Jaure con balón le cuesta muchísimo más que a Galarreta, y en la confección de la plantilla pues tenemos lo que tenemos. Yo creo que es una muy buena plantilla, pero evidentemente hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Yo creo que el tema del equipo vasco, el equipo fuerte, el equipo rápido, el equipo duro y el equipo de intensidad, no solo a nivel de equipo, a nivel de público se tendría que empujar muchísimo en San Mamés y tendría que apoyar al equipo, pero yo creo que eso, aparte de eso, yo creo que estamos en el fútbol moderno y a pesar de eso, que sea una cosa consustancial en Atleti, creo que hay otros valores que tienen que predominar, que es el fútbol hoy en día moderno, táctico, y yo creo que eso va a hacer que el equipo sea como tiene que ser, ¿no? Hoy en día, competitivo a nivel de Primera División, porque cualquier equipo de Primera División tiene muchísimas cosas, no solo coraje, garra y eso que lo que yo creo, vamos.
De todas formas, a los más antiguos del lugar les voy a decir, antiguamente igual solo con casta, con brega, con pelea se sacaban los partidos. Es que eso hoy es innegociable, o sea, tienes que poner, eso es innegociable, ¿no? A partir de ahí tienes que poner fútbol, calidad, talento. Claro. O sea, te quiero decir que solo con la casta y con el pelear, no, es que no pelean, es que no muerden, de verdad. En la élite solo peleando, mordiendo y queriendo no vas a ganar. Por cierto, has hablado de Marouane. Hay muchos mensajes en contra de Marouane, os lo digo, porque le están criticando muchísimo. Y hemos recibido otro mensaje. No hay delanteros en Lezama, no tenemos delanteros. Yo le pongo a Berenguer antes que a Iñaki. Y os pongo encima de la mesa el debate. ¿Iñaki de 9 sí o no? ¿O buscarías otra alternativa?
Bueno, yo creo que es cierto que Iñaki es un futbolista que está en un tramo de su carrera. No sé, es jugador tan determinante como lo era en temporadas pasadas. Pero yo creo que tiene una idea, que Terzic tiene una idea clara con él, y es que sea el primer jugador en la presión. Y yo creo que podremos cuestionar muchos aspectos de carácter más técnico de Iñaki, pero yo creo que su compromiso y su trabajo y el esfuerzo
es innegociable.
Es decir, bueno, claro, si fuese un delantero que acaba todas las temporadas con 20, 25 goles, pues estaríamos hablando de otro futbolista. Pero Iñaki nunca ha tenido tampoco unos registros goleadores espectaculares, ¿no? Yo creo que está participando en el juego de ataque. Hombre, si ya tuviese esa capacidad goleadora, pues no sé, estaríamos descubriendo otro futbolista, ¿no? Yo, en relación al estilo vasco o no vasco, yo creo que los equipos, y sobre todo Terzic en este caso, está utilizando las piezas y los recursos que tiene. No tenemos un delantero centro goleador, un 9 al estilo puro y duro.
Ojalá,
claro,
¿eh?
pero Ariz se retiró hace muchos años. Y bueno, yo creo que en Lezama, precisamente porque somos como somos y tenemos nuestra filosofía y nuestros planteamientos, pues a veces dependes de camadas, dependes de tener ese futbolista, y yo creo que dentro de poco lo vamos a tener. Yo tengo muchas esperanzas en Manex, sí. En Manex Lozano, y creo que puede ser ese jugador que nos pueda aportar este carácter, ¿no? Que es el, como decíamos, ¿no? El estilo vasco del juego del Atleti, ¿no? Un delantero centro referencia. Pero ahora mismo no lo tenemos. Entonces tendremos que adaptar el juego a los recursos que tenemos.
Mira, aquí tenemos más mensajes en torno a Marouane, ¿vale? Yo os los leo, ¿eh? Cuando Marouane sale, el equipo no le busca y sigue jugando igual a banda. No lo entiendo. O sea, están comentando un poquito que eso, ¿no? Cuando sale una referencia física con Marouane, que parece que no le buscamos.
Marouane. Pero a ver, hay un tema hoy concreto que es que faltaba Guruceta, ¿no? Yo creo que para un partido, claro. En el contexto que ha estado hoy, que por ejemplo el Elche, nosotros todos pensamos que iba a ser un equipo que iba a tratar de salir con el balón, tal, pero al meterse un poquito en un bloque más bajo, evidentemente Iñaki no es un delantero centro que pueda hacer tanto daño. Los partidos, por ejemplo, en Balaídos el otro día, contra el Atlético Madrid, que igual te pueden meter una línea más alta, Iñaki ya sabemos que te alarga el equipo, equipo, te hace muchísimas cosas, se mueve mucho y te da otro aporte de cosas, ¿no? Hoy faltaba Guruceta, entonces yo creo que por meritocracia, rendimiento, ha jugado Iñaki. ¿El tema de Marouane? Pues el tema de Marouane es que muchas veces su físico parece que te da a entender que es un jugador para jugar muy directo, jugar muy largo, pero luego a la hora de la verdad tampoco es un ganador de duelos, es un jugador que le está costando mucho imponerse, digamos, en ese juego directo, y sí que es cierto que el hecho de que muchas veces entremos por banda, centramos, tampoco está siendo un jugador tan rematador. Entonces, pues evidentemente le está costando mucho, porque primera RF es primera RF y primera división nivel élite es otro paso. Y bueno, es un jugador diferente y habrá que en momentos concretos podrá ayudar, pero ahora no es él.
Dos mensajes importantes. El primero, decirle al contertulio que nunca Iñaki meterá 20 o 25 goles. Como mucho marcará bacalaos.
Bueno, buen matiz.
Buen matiz. 20 o 25 bacalaos. Es que ricasco, porque vamos a poner aquí una huchita y cuando se cometan esos errores... bacalaos. Y luego hay otro mensaje que os lo voy a leer porque me ha gustado. Y va para vosotros dos, ¿eh? Yo me voy a callar. Decidme a qué jugamos. ¿Cuál es la pizarra? ¿Qué es fútbol moderno? Definidlo y dejaros de charletas vagas. Venga, Argoich, Josu.
Pues yo veo un equipo que presiona muy arriba la salida del rival, que trata de recuperar el balón en campo contrario y darle velocidad. Hoy, lo que pasa es que hoy el guión del Elche ha sido distinto. El rival nos ha concedido el balón, nos ha dado muchos metros para que lleguemos a esas posiciones, a esa zona de tres cuartos o zona de remate de área, y ahí el equipo se ha atascado porque se ha encontrado con un rival que nos ha cerrado los espacios por dentro y nos ha faltado también esa finura, esa calidad que tienen que aportar jugadores como Jan Sanzet, como Galaxy, que ha estado, yo creo que ha estado
se correcto, nos ha apagado, pero se nos ha apagado,
a partir de la hora se apaga y el recambio natural que tenemos en Mikel Jaureguizar no es un futbolista con esa finura para jugar tanto por dentro.
Por cierto, Josu, ¿no has tenido la sensación en la primera parte? Y lo he dicho, he visto con Argoich el partido, le he visto a Galarreta impreciso en los pases, pero le he visto más impreciso de lo habitual, sí, ¿no? Porque es un jugador que falla poco, erra muy poco, tiene ese punto de medida en el golpeo. Ha estado fallón, ¿eh?
Sí, además es un futbolista que tiene esa capacidad de superar líneas. Y claro, cuando te montan dos líneas de cuatro tan juntitas, ¿cómo rebasas esa línea? Entonces yo creo que el Elche nos ha esperado, nos ha llevado a una situación, a un contexto en el que ellos se sentían cómodos a medida que iban avanzando los minutos y eran conscientes de que estaban haciendo su partido, se han encontrado mejor. Y luego han tenido el premio de un gol en un penalti, una jugada totalmente desafortunada por parte del Atleti. Entonces, bueno, oye, te pones por delante, tienes todavía 40 minutos, el empate al Elche también le valía. Y yo creo que se han dado todos los elementos pues para que el resultado ha sido al final de empate, ¿no? Yo repito, un empate que ha sido justo. Pero ¿qué juega el Atleti o qué intenta proponer Terzic? Yo creo que lo estamos viendo en partidos como el del Celta o Atlético Madrid, ¿no? Presión adelantada, recuperación tras pérdida, intentar aprovechar las ocasiones. Hay veces que entran y hay veces que no. Repito, si tuviéramos un delantero goleador de 20 bacalaos, igual le estaríamos hablando de otro partido, pero no lo tenemos. Entonces, tenemos que ser capaces de generar un caudal de ocasiones suficientemente elevado como para luego aprovecharlas.
Por cierto, aquí matizan, ¿eh? Cuando hablo del fútbol vasco, me refiero, por ejemplo, a sobriedad defensiva. Que quizás es verdad que últimamente no la hemos tenido, hemos cometido errores groseros, hemos regalado facilidades, ¿no? Suele que ver el primer partido de liga y se referían a eso. Argoich, en cuanto a lo que han comentado, ¿no? El definir a qué juega este Atleti, ¿no? Que nos decía, nada, dejaros de milongas. ¿A qué juega este Atleti? Explícaselo.
Pues yo creo que a nivel de, por ejemplo, contundencia defensiva, le diría al oyente que los dos últimos partidos Celta y Atlético Madrid acabó la portería a cero, a pesar de ser un fútbol bastante ofensivo. Yo creo que el fútbol que está planteando Terzic es un fútbol que en momentos concretos puede jugar de una manera o de otra. Por ejemplo, el partido de Balaídos te lo deja bien claro, ¿no? El partido de Balaídos a un Celta que intenta sacar el balón de atrás le plantea una presión alta clarísima, hombre a hombre, y sin embargo el segundo tiempo plantea una línea de bloque medio esperando pues transicionar y hacer daño al espacio. también está intentando buscar una cosa que está, nos está costando muchísimo, que es mejorar en ese fútbol posicional. Y para mejorar en ese fútbol posicional, por ejemplo, está optando por hacer salidas de tres, meter un lateral largo o un extremo que se meta hacia adentro para que jugar, es decir, buscar alternativas diferentes para ser un equipo más ofensivo y sobre todo más competitivo. ¿Qué pasa? Que luego en el fútbol todo eso lo determina la calidad, y la calidad del equipo al final es que tú metas un gol y te puedas adelantar o no.
Argoich, estoy muy de acuerdo contigo. Aquí nos dicen que Sancet sin espacio se diluye y se apaga. Mencionan al 8, porque es verdad que hoy le hemos echado de menos, pero estoy muy de acuerdo contigo. La temporada pasada no. El Athletic de toda la vida, y lo voy a decir de toda la vida, tiene problemas cuando los equipos se le cierran. Cuando le daban el balón y le decían, tómala que no la quiero y te espera, pues es verdad que hemos sufrido. Pero estoy contigo. Yo con Terzic veo un Athletic que quizá nos cuesta, pero por lo menos buscamos otras alternativas tácticas. Entonces, hay pizarra, hay profundidad, hay un central que saca balón jugado, claro, pero hay un carrilero que está doblando. Veo otra predisposición del equipo, ¿a qué? A buscar espacios. Sí. Y eso se nota.
Claro, pues sí. Las tres facetas del juego. Posicional, transición, balón parado. Yo creo que, es decir, este Atleti sigue haciendo una apuesta por el fútbol transición. Pero claro, cuando puedes transicionar. Si tienes un equipo que te está esperando en bloque bajo, ¿qué transición vas a hacer?
Tendrás que buscar soluciones para intentar superar ese bloque bajo. Lo que pasa es que el bloque bajo, superarlo, muchas veces lo determina la calidad. Tú tienes que poner el mecanismo, pero el mecanismo, si tienes evidentemente a un Mbappé, a un Lamine Yamal, pues evidentemente te va a ayudar mucho a eso, ¿no? Pero tú, mientras tú generes todos esos mecanismos, vas a estar más cerca de lograr el objetivo, ¿no? Y en este caso, evidentemente, el Atleti no va a cambiar de la noche a la mañana y va a ser un equipo ahora mismo súper determinante.
Otro mensaje en el 688-89-36-35. Y estoy muy de acuerdo, pero es que esto no es nuevo, ¿eh? Ni con Terzic. Pasaba siempre con Ernesto, con Marcelino, con Terzic y el que venga. Todo el juego de ataque no puede depender de Nico Williams. No podemos volvernos locos, Nico dependientes. Ya, pero es que es muy bueno. O sea, yo ya sé que la gente a veces dice que hay nicodependencia, pero es lógico que haya cuando tienes un jugador tan determinante.
Sí, pero yo lo comentaba al inicio de la conversación. Creo que hemos insistido demasiado por juego por banda izquierda, sobre todo al final,
nada.
Y tocaba alternar, ¿no? Yo creo que Joaneco cuando ha entrado en el partido ha entrado en contacto con la pelota, jugó con bastante criterio y hemos creado una serie de jugadas por banda derecha, yo creo que bastante interesantes. Pero a medida que avanzaban los minutos ha sido como, vamos a dar el balón a Nico y vamos a percutir por esa banda. Y el Elche nos estaba esperando, el Elche nos había regalado prácticamente esa banda izquierda y estaban esperando jugando por dentro porque sabían que el balón iba a acabar en el medio, ¿no? Entonces yo sí he echado en falta quizás eso, ¿no? El haber alternado más el juego por ambas bandas.
Otro mensaje. Efectivamente, la calidad de un equipo se demuestra ante bloques bajos y no tenemos a Vitinha ni Rodri, ni tenemos un box-to-box competente. Es verdad, a ver, que hoy en día, y yo siempre digo lo mismo, Argoich, no sé si estarás de acuerdo, defender, todo el mundo defiende bien, ¿eh? Y que te cierran espacios, te aguantan, te esperan, te dan el balón, cada vez tienes menos opciones de filtrar pases, y es muy difícil. Y estos partidos se deciden con un bacalao tempranero. Y la clave hubiera sido, si Iñaki hubiera enchufado en el primer tiempo, 1-0, un bacalao arriba, y el Elche se abre, igual ganamos 3-0. Y alguno dirá, sí. Claro, si lo difícil es abrir la lata. Claro. Y el fútbol es eso.
Es que muchas veces, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la gente habla de que la importancia o no del balón parado, ¿no? Al final, hoy en día, tácticamente, los partidos se definen muchas veces en detalles, ¿no? Muchas veces que tú vayas por delante en el marcador hace que el equipo contrario se tenga que abrir y tú puedas transicionar de otra manera más clara, tengas más espacios, y evidentemente hoy en día todo lo que es la táctica, todo lo que son los scoutings y todo lo que es el arte de poder hacer que el equipo rival no juegue, pues hace que determine los partidos. Y en este aspecto, pues evidentemente el tener calidad o el intentar mejorar todos esos aspectos, condicionales en el juego, pues te hace que tengas un equipo más competitivo.
Aquí nos dicen, la defensa solo ha dado pases horizontales o hacia el portero. Laporte en la selección saca unos balones con ventaja para el delantero, pero en el Atlético no lo hace. Hombre, en la selección también tiene otros compañeros, ¿eh? Claro. También la voy a dejar ahí, ¿eh?
Hombre, que Laporte engane la selección a Pedri, hombre, o a Fabián Ruiz, o a Rodri o tal.
Algo, ahí jugamos hasta tuyo un rato.
Evidentemente.
Claro. Hace unas temporadas tuvimos la mejor defensa de la liga. Ahora, salvo excepción, estamos sin defensas, resolutivos y contundentes.
Yo tampoco he visto un Elche que nos haya generado muchos problemas en ataque. Hemos cometido un error en el penalti, pero yo creo que la línea, o sea, en líneas generales, el equipo no ha estado mal defensivamente. Pues mi opinión, ¿eh?
Chicos, son las 17 minutos. 17 minutos, ahora y 8. Creo que es el momento de qué. La sección que nos gusta también. Vamos a dar bola un poco a los misters. Mr. Pentland.
Mr. Pentland. La visión de nuestros entrenadores para analizar el partido desde la experiencia, el rigor y la mirada crítica.
Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador, Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
Y tenemos al otro lado del teléfono a un amigo nuestro, que le he visto en Sadamés precisamente con el bocata en el descanso y, bueno, él no lo veía muy claro. Y al final, pues, un reparto de puntos. Iñaki Pola, Gabón.
Gabón.
Bueno, Iñaki, ¿a qué sabe este puntito?
A poco, ¿no? Al final era un equipo que en principio pues no ofrecía muchas prestaciones en ataque como para poder generarnos peligro, y al final se han llevado un punto que creo que es bastante más de lo que han buscado y de lo que han merecido.
¿Con qué te quedas positivo? Te voy a decir lo positivo y hoy alguna crítica que te has quedado con más sabor de boca.
Bueno, pues con lo positivo, que sigue, que Gary sigue creciendo, y bueno, que Nico Williams pues va dando pasitos adelante semana tras semana. Hoy nuevamente hemos tenido Nico dependencia, se la ha buscado continuamente, sobre todo en el segundo tiempo cuando el partido se ha puesto cuesta arriba. Y bueno, yo creo que el ir recuperando la mejor versión de Nico es la mejor noticia. Y la peor, pues bueno, yo creo que el equipo ha dado un paso atrás en cuanto a ritmo e intensidad competitiva respecto al ataque, me refiero con respecto al partido de Atlético de Madrid. Y bueno, la cuesta abajo de San Fernando en el segundo tiempo a mí me ha dejado muy frío.
Iñaki, luego imprecisos con balón, ¿no? Lo he mencionado antes, a Galaxy incluso, un jugador de su calidad, le hemos visto fallón y creo que, bueno, al ritmo de sus compañeros, ¿no?
Se nos ha atragantado mucho la defensa de 5, han acumulado mucha gente por dentro, había poco espacio para filtrar balones y al final para llegar hacia afuera se llegaba... A Nico se llegaba mejor casi desde primera línea que desde dentro, ¿no? Y eso pues no nos permitía cerrar para luego poder buscar la profundidad o amplitud. Y yo creo que ahí Galaxy nos ha encontrado cómodo. Y luego ellos, sí que es cierto que los duelos individuales por dentro han sido bastante agresivos. Ha salido trastabillado en dos o tres ocasiones. Y bueno, yo creo que eso también pues le ha condicionado mucho su juego.
Iñaki, en la noche de hoy tenemos muchos WhatsApps y nos están criticando a Iñaki Williams. Valórame su partido, qué nos ha podido dar, qué no nos ha dado. ¿Qué me dices?
Pues partido incómodo para jugar de nueve hoy, ¿no? Un equipo replegado, un equipo que apenas se ha estirado en ataque. En el primer tiempo las situaciones que han tenido de atacar la profundidad han llegado con muy poca gente, prácticamente solo han sido con el delantero. Entonces al final, rodeado de tanta gente, Iñaki, pues bueno, pues ha sufrido más. Pero bueno, sí que es cierto que ha estado cerca del gol en el primer tiempo, ha participado en la acción del segundo gol dificultando la acción defensiva. Bueno, yo creo que se puede ser crítico con los jugadores cuando es notorio que no han estado bien. Bueno, yo creo que ha habido dos o tres jugadores que han estado bastante peor que Iñaki hoy, como para centrarse en Iñaki.
¿Quiénes son?
Hombre, yo creo que Areso en ataque no ha estado mal en los primeros 25 minutos, pero creo que es un jugador que ha ido a menos conforme ha ido el partido. Que lo primero que le tenemos que pedir a un defensa es defender, y creo que cada vez defiende peor. Creo que no ha estado muy aceptado hoy Robert Navarro, un jugador que venía con una buena tendencia, pero hoy ha sido poco contundente en las zonas cercanas al área, y para mí, Orián Sancet ha tenido destellos en los primeros 25 minutos, luego ha desaparecido con completo, y en el segundo tiempo incluso ha estado fallón, con bastantes pérdidas de balón, y sobre todo con poco ritmo. Yo lo he visto cansado. En los últimos 25 minutos lo he visto cansado. Pero bueno, ya estaban hechos los cambios y ha sido complicado.
Mira que el martes me decías que no esperabas una versión tan buena de Ollán y que te alegrabas porque poco a poco está empezando a progresar adecuadamente. Pero estoy contigo, ¿eh? Hoy ha estado incluso eso, cansado. Iñaki, me gusta esa definición porque le he visto en ese plan, ¿no? Que le faltaba esa chispa, que estaba un poco, pues, como bajo, ¿no?
Sí, es que además se ve enseguida.
Seguido.
Porque muchas veces la comunicación gestual, ¿no? Esa comunicación no verbal, que no hace falta nada más que mirar cómo anda, cómo corre y cómo le cuesta arrancar. Ha estado bien en esas situaciones de giro en el primer tercio del partido, pero se ha ido diluyendo y el segundo tiempo se le ha hecho muy, muy cuesta arriba. Además, me ha sorprendido mucho que le hayan mantenido en el campo, pero bueno, al final pues es un jugador con tanto talento y había estado tan bien los dos últimos partidos que al final yo entiendo que Terchis haya pensado que le podría haber dado más de lo que realmente le ha dado, ¿no?
Mister, soy Argoy Chugalde. Te quería hacer una consulta a Iñaki del tema de que has comentado a Sánchez, que estoy muy de acuerdo contigo. Al final Gonzalo Villar y Morcillo además le han apretado muchísimo por dentro y a él le costaba muchísimo salir con el balón y tal. Y antes hemos comentado que muchas veces nos ha dado un poquito... el Elche se ha cerrado muy bien por dentro, pero nos ha dado espacios por fuera. ¿Has echado de menos la entrada de algún jugador quizás que por fuera nos podría haber ayudado, igual con un jugador más claro, más extremo, como puede ser Nico Serrano, algún jugador así para darnos un poquito más amplitud por fuera?
Contra las defensas de 5, la mejor forma de atacarlas muchas veces no es tanto el generar situaciones de profundidad en última línea, sino el ser capaz, sobre todo, de buscar situaciones de ir a un sitio para ir rápido al otro y de generar superioridades por fuera. Y de superioridades por fuera, Nico ha estado muy solo. Estaba muy solo porque hoy casi todas las acciones de ataque venían por banda derecha, en cuanto a profundidad de lateral me refiero, ¿eh? La línea de atrás la ha montado casi siempre con Yuri, y Yuri ha estado jugando siempre con el espacio de hacia adelante, con el espacio de cara, que me gusta decir a mí, ¿no? Entonces, él sí que ha podido encontrar a Nico en muchas situaciones de uno contra uno, en pase de profundidad o en pase al pie, pero no ha habido muchas situaciones de atacar el espacio. De hecho, la situación del gol viene porque se genera una superioridad numérica por fuera, que acaba generando una situación de desborde, que acaba generando un centro que acaba en un gol, ¿no? Y eso sí que he echado de menos. Hemos ubicado jugadores muy altos muchas veces, pero la profundidad en superioridad por banda ha venido dada principalmente por banda derecha, cuando realmente nuestro ataque se volcaba por banda izquierda. Entonces, ahí el equipo ha estado un poco desequilibrado a la hora de poder atacar esa profundidad, como tú bien dices. Y Robert Navarro, cuando subía eso, tendía mucho a ir adentro, y hoy con una defensa tan cerrada tampoco ha encontrado el sitio. Entonces, haber colocado un extremo más en banda como Nico Serrano, sí, porque además Nico tiene una cosa buena, que es como el otro Nico, esa tendencia que tiene ya el juego interior y a poner esos balones a pierna cambiada, que ellos han sufrido en los centros laterales y realmente nosotros no hemos sido capaces de explotar esa faceta del juego. Para mí, yo me quedo un poco frío. Yo el descanso, ya os he comentado, que me estaba durmiendo, que tenía esa sensación de que el equipo podía estar dando mucho más de lo que daba y que estaban jugando el tran-tran porque se veían muy superiores, ¿no?
Pero el bocata rico, ¿no?
El bocata siempre es bueno.
Te he visto ahí, pero te estabas en posición incluso de tumbadito, ¿eh? Estabas a gusto, ¿eh?
Sí, estaba bien. Ya te digo que me he adormecido un poquito el primer tiempo porque para mi gusto, yo soy más de rock and roll, me ha faltado un poquito de intensidad y de ritmo.
Iñaki, estábamos más de música clásica hoy, ¿eh? En vez de rock and roll, ¿eh?
Sí, y a mí me está dando mala espina, os lo he dicho en el descanso.
Sí,
el patacero,
sí, es verdad,
me
sí.
Me está dando mala espina. El año pasado pasó igual, un partido... Que fuimos muy dominadores, que ellos medio suicidaron la salida de balón, que Eder tuvo que hacer tres cambios porque si no se les iba el partido en la primera media hora. Pues nos empataron con un penalti en el 70 y a poco más no sacaron un punto igual, ¿no? Luego empatamos en el 90 también de penalti con Guru, pero que son ese tipo de partidos que dices, joder, hay que tener más colmillo. Cuando te viene un equipo que es claramente superior, hay que tener colmillo, hay que tener más mordiente en ataque, hay que tener más intensos, y yo al equipo hoy me ha faltado, y yo probablemente creo que ha tenido mucho que ver con lo que hemos comentado, de que gente como Sanfet o el mismo Galaxy pues no han estado cómodos, o bien por un plano físico, o bien por un plano de acumulación de jugadores, y eso no nos ha permitido ser todo lo profundos ni todo lo consistentes que hemos sido quizá en otros partidos.
Mister, soy Josu Rodrigo. Una pregunta. ¿Te ha sorprendido la salida de Joan Eco por delante de Hugo Rincón en un partido donde precisamente yo creo que necesitábamos ese juego por banda?
No, para mí es el mejor lateral de hecho que hay ahora mismo. Entonces no me ha sorprendido. A mí lo que me sorprende es que no sea titular. O sea, yo creo que las prestaciones que hasta ahora ha dado este chico en los minutos que le han dado es que ha sido mejor que los otros dos. Entonces, no, no me sorprende. Es que es un chico además muy intenso y yo creo que lo que quizás sí ha tenido Alex en los primeros 20 minutos respecto de llegar, porque al final ha tenido dos o tres acciones buenas de superar línea, incluso una gana un duelo individual, saca un centro. Jokanekos también es intenso, es más de aceleración que de conducción, es más un chico de atacar los espacios que de llevar el balón, pero luego es rápido en los retornos, es muy rápido en los retornos. Y yo creo que el partido, sobre todo con el 0-1, pues estaba complejo, porque al final en una contra nos cascan el 0-2 y se acabó el partido. Y ha tenido dos o tres situaciones que no han administrado bien esa transición. Entonces, yo creo que puede sorprender porque no tiene tanto nombre como los otros dos, pero a nivel de rendimiento me parece que es el que mejor está.
Iñaki, la última, que te conozco demasiado. Del 0 al 10, ¿cuánto te ha enfadado hoy Areso?
No, no me he enfadado, ¿eh?
No.
Es que no, no, de verdad. No, no, 0-0. No, no, no me he enfadado.
Ah, no te he enfadado.
O sea, realmente, no, no, no me he enfadado. O sea, no. O sea, simplemente creo que es un jugador que no sé, yo he tenido también a un jugador de estos que siempre esperas que te va a dar más de lo que luego realmente da. Yo creo que con Areso todos teníamos unas expectativas tan altas desde que llegó que realmente no le estamos evaluando por su nivel real, le estamos evaluando por lo que esperamos que dé. Y lo que puede dar es lo que estamos viendo. Entonces, cuanto antes nos acostumbremos a que el nivel de Areso es este, pues mejor, porque así ninguno estaremos frustrados pues cuando pasen pues cosas como las que ha pasado hoy con el penalti o con lo que pasó el otro día con el tacón o lo que pasó el siguiente. Pues bueno, pues es un jugador que tiene ese nivel, que es un que no tiene tanta condición defensiva como se requiere para jugar de lateral en el Atleti, y que ofensivamente es un jugador que para arriba va bien, pero que en los retornos tiene muchas dificultades. Entonces, no me tengo por qué enfadar. Yo al final soy un aficionado más y opino como todos los demás.
Por cierto, luego hablaremos con Gorka Gardeazábal, con el colegiado, para hablar un poco del partido, pero a los que me decían que no es penalti, les voy a decir que es un penalti de libro, no, de requete de libro. O sea, creo que hasta los que estaban en San Mamés lo hemos visto y hemos dicho, bueno, ¿cómo no lo va a pitar? Iñaki, penalti escandaloso, ¿no?
Yo, estábamos viendo el partido y he comentado con Xavi Ferral, le he dicho, ¿cuál es el motivo para no pitarlo? Es decir, yo hay situaciones en el fútbol que a veces es mucho más sencillo. O sea, ¿cuál es el motivo para no pitarlo? Me dices, no, es que no es penalti. ¿Cuál es el motivo para no pitarlo? O sea, ¿hay contacto?
Le mete un viaje dentro del área pequeña, o sea, del área, pues oye, creo que es penalti, ¿no? No hay más, claro, pena máxima,
penalti,
punto.
¿Tonto? Sí, tontito,
sí, ciego. Pero, o sea, claro, pasa de frenada.
¿Cuál es el motivo para no pitarlo?
Ninguno.
O sea, es que no hay ningún motivo. Pues entonces, es que luego saldrán los de la pandereta hasta que salen al día siguiente luego con la alcachofa diciendo que pues ha sido un error del árbitro y ya está. Y se acabó lo que se daba.
Totalmente de acuerdo. Iñaki Pola, como siempre, un gustazo, escaricasco, y seguimos hablando, ¿vale?
Venga, hala.
Bueno, fuerte abrazo, mister. Venga, hacemos un alto en el camino y seguimos cortando el bacalao.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
A Ripu. 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9 enfrente del campo de rugby o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. A Ripu, la tortilla que te da la vuelta.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudigens, Lil and Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
No sigues tendencias, las eliges, tú decides, y en Cupra Lugaritz lo hacemos más fácil con Cupra Formentor ETSI DSG, 150 caballos, etiqueta Eco desde 130 euros al mes. Cupra Terramare Hybrid, 204 caballos, etiqueta Cero desde 160 euros al mes. Y posibilidades del plan Auto Plus, unidades limitadas, diseño sofisticado, tecnología avanzada, rendimiento con carácter. Ven y te ayudamos. Además, tenemos el nuevo Cupra Raval. Tenemos ya las primeras unidades. Cupra Lugaritz. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
Cortando el bacalao con Kevin Doyle.
Venga, cortando el bacalao, 10 y 23, seguimos, porque el WhatsApp, por cierto, sigue echando fuego. Os recuerdo el número, ¿vale? Venga, 688-89-3635. Y he recibido aquí un WhatsApp diciendo del tema del penalti. El único motivo para no pitarlo es que era en nuestra área. Pues sí, pues muy de acuerdo, en nuestra área no hay que pitarlo, por supuesto, pero era un penalti de libro. Venga, Areso, que hemos cerrado con Iñaki Pola hablando de Areso, el de Cascante, y dicen, Areso, estoy convencido de que tiene un problema respiratorio, y no lo digo de coña. Y su mentor, de Rositas. Y como no, os tengo que preguntar, Areso, ¿qué me decís de su rendimiento y del partido de hoy, Josu?
Yo estoy muy de acuerdo con el análisis de Pola, o sea, creo que es un futbolista que queremos ver que hay más de lo que realmente hay. Y yo probablemente, para jugar de lateral derecho titular en el Atleti, se necesita mucho más. Yo creo que es un buen carrilero y que en contextos con defensa de tres o situaciones así, creo que puede rendir, porque no va a tener que estar tan preocupado del retorno y de la faceta defensiva y volcarse más en el ataque, donde brilla un poco más, tampoco muchísimo más, pero un poco más. Pero repito, creo que es un futbolista en el que hemos generado unas expectativas que están muy por encima de la realidad.
Argoich, voy a ser muy pesado con el ejemplo que os pongo siempre, y alguno dirá, ¿qué pesado eres? Soy pesado. Es si tú estás todo el día comiendo chópez y un día te trae un jamón normalito, dices, ostras, vaya jamón que estoy comiendo hoy. Claro, si ha dado tan poco y ahora nos da un poquito, pues a la mínima que dé un poquito más, que no es difícil, viendo la temporada que hizo la temporada pasada, que fue para mí calamitosa, pues evidentemente a nada que te dé un poco la gente se viene arriba. Pero de Areso, yo exijo más, pido más, quiero más, y no me van a mover de esa opinión, ¿eh?
Hombre, es que más que la temporada pasada es que... con poquito ya vale, ¿no? Yo creo que es un jugador que, sobre todo la temporada pasada, evidentemente su nivel fue bajísimo, y has hablado de mortadela, de jamón chope, serrano, pero muchas veces nos ha pasado eso, muchas veces, y voy a hablar claramente, desde Guipúzcoa y Navarra nos ha llegado chópez a precio de jamón serrano. Entonces también está claro que muchas veces hemos tenido jugadores en casa aquí en Lezama que quizás no hemos valorado lo suficiente, porque a la hora de hacer un fichaje y sobre todo desembolsar ese dineral, que son 12 millones de euros, hay que plantearnos si es un jugador diferencial. Antes hemos hablado del tema diferencial en ataque, pero el tema diferencial defensivo es clave. Y por ejemplo, el partido de hoy, este jugador ha tenido una desconexión y van ya unas cuantas que, siendo defensa, pues al final te pueden costar un partido, ¿no? Yo creo que es un jugador que a nivel ofensivo, sobre todo en Osasuna, a mí me habían comentado también que, a pesar de ser un jugador con mucho recorrido y de llegar muchísimo a centrar, es cierto que tenía un jugador como Udimir que cualquier centro que le metías, claro, lo hacía bueno.
Ese remata lavadora.
Lo hacía bueno. A nivel defensivo es un jugador que tenía problemas, pero evidentemente es un jugador que, encima, hay otro agravante. Ha pasado por Lezama y ya está muchos años en Lezama. Entonces los técnicos ya tendrían que saber bien cuáles eran sus circunstancias. Yo esta temporada le veo mejor. O sea, le he visto con otra capacidad física, pero está fallando muchísimas cosas en lo mismo, que son errores puntuales que nos costan muchísimo.
Esta temporada le ves con 6 kilos menos.
Aparte de eso, que tiene pinta de que sí, yo lo que le veo es con otra actitud, digamos, que a la hora de los retornos le estaba costando menos que la temporada pasada. Es que la temporada pasada... era un jugador que es que no parecía el mismo del anterior. O sea, no olvidemos que el anterior era un jugador que el Atlético de Madrid suspiraba por él, se hablaba de la Premier, se hablaba del otro, y que pagamos 12 millones de euros, Argoich, que son 2.000 millones de las antiguas pesetas. Argoich, o sea,
tú eres atleta,
es un dineral,
¿no?
Atleta.
Bueno, aficionado.
Vale, campeón de Euskadi, ¿no?
Máster de, sí, de, bueno, de cross, veteranos, bueno, yo soy un...
Aquí le tienes.
Más.
Bien, campeón de Euskadi de cross, no. Y hay que sacar el pecho, no, porque es de Sumudari. No, claro. Y te digo una cosa, si yo mañana te pongo una mochila, sí, de 6 kilos en la maleta, tracatrún, y te digo, venga, hazte la maratón.
Pues,
¿cómo me corres?
Pues me costaría todavía más de lo que me cuesta ahora.
Lo,
¿no?,
que no entiendo es cómo un jugador de élite esté 6 kilos por encima. Puede llegar con 6 kilos por encima, pero en el transcurso de la temporada no es capaz de recuperar un volumen físico y una báscula acorde a su rendimiento.
Perdona, Kevin, pero
es que no
aparte...
Lo entiendo, os digo de verdad, no lo entiendo.
Perdona, Kevin, te doy toda la razón, pero aparte del tema físico, es que estamos hablando de desconexiones dentro de un partido que no tiene nada que ver con el físico.
Es que
o sea, son desconexiones a nivel de que de repente hago un penalti cuando no tiene... O sea, entonces...
El taconazo
eso es,
de Sevilla...
Exacto.
Y el día, del Atlético Mario todos contentos, exacto, pero tiene dos errores gravísimos.
Gravísimos.
Que afortunadamente no la coge Lukman, la coge Baena y no se puede ir en velocidad en la primera parte. Y por eso digo que yo creo que Ares que ha mejorado, hombre, es que evidentemente
luego,
¿cómo no va a mejorar viendo el resultado de la temporada
y luego
pasada?
Esa especie de doble vara de medir que a veces utilizamos, ¿no? Futbolistas que han cometido errores menos groseros y que los hemos crucificado. Bueno, no tanto quizás la afición, pero sí la dirección deportiva, ¿no?
Totalmente.
Entonces, a mí a veces esas cosas me cuesta mucho entender. Como hay una inversión importante por detrás, tengo claro que ese es el motivo fundamental por el que está en el Athletic.
Otro mensaje, Iñaki Williams. Bueno, esto es reincidente, ¿eh? Con el pastón que gana es imperdonable el bacalao que falla en la primera parte. Mira, yo ya con el pastón que gana estoy cansado, porque sé que gana mucho desde hace años. Entonces, me parece injusto estar siempre con la pasta. Cuando marcó el golazo en la Supercopa y nos dio la Supercopa contra el Barça y la puso en la escuadra, no diría la gente, jo, con lo que gana. Entonces, es que eso se lo ha ganado él, lo ha firmado él, lo tiene él todos los meses, ya está. O sea, de verdad, me cansa el tema de la pasta, ¿eh? Y soy sincero, pero es que es recurrente. Ahora, Iñaki, vamos a ver que gana mucho. Perdona, no es nada nuevo.
Es que, lo hemos dicho antes, Iñaki nunca ha sido un goleador. Entonces, bueno, no vamos a pedirle ahora con... ¿Qué tiene? 31, 32 años ya.
Deja gana, por cierto, ¿eh? Eso hay que celebrarlo, ¿eh?
Y el Atleti
deja
la selección, y el Atleti, ¿no?, gana.
Nunca mejor dicho. Si el Atleti gana, apúntate una, algo. Pero es verdad, creo que todos estamos de acuerdo que ya estaba bien, ¿no?, de viajar. Seguro que ya es hora de que esté más tranquilo. El otro día oía yo que alguno decía, seguro que la mujer le ha dicho, ha sido Aitacho hace poco, deja de viajar por el mundo, quédate aquí. ¿Fuiste tú, Mandy? Lo dijiste tú, ¿no? Te oí a ti, ¿no? Sí. Estaba oyendo la popu, ¿ves? Pues Mandy dijo, seguro que la parienta le ha dicho, oye, que muy bien, lo de Ghana, tu achiche, tu vida, tus orígenes, pero estás mejor aquí.
Iñaki es un futbolista. ¿Cuántos partidos lleva en el primer equipo? Ni se sabe. Es un futbolista que tiene... Viene
515
muy
hoy.
Muy baqueteado.
Y le ha superado a Joseba Echeverría.
Y luego voy a comentar, pues voy a ser malo, pero al siguiente Mundial es difícil llegar ya, ¿eh? Lo dejo por ahí.
Complicado, ¿no?
Claro.
Claro.
No,
puede ser. Venga, otro mensaje. Os lo leo y lo analizáis. De todas formas, y siendo poco original, estamos en construcción. Muy de acuerdo, estamos en construcción. Estamos a principios de septiembre, esto acaba de arrancar, la era Terzic, muchos cambios, cuerpo técnico nuevo, ideas, os digo de verdad, para el jugador es muy difícil, o sea, empezar a coger mucha información, muchos conceptos. El día de Sevilla fue un caos, por supuesto, por la expulsión. Entonces, en poco tiempo recibes información y esos cambios hay que darle tiempo. Y es verdad que estoy muy de acuerdo con este mensaje. Y luego dice que me gusta la propuesta del míster. Pues a mí también, ¿qué os voy a decir?
Sí, a mí también. Yo creo que es una propuesta que al final muchas veces también busca el ofensivo, ¿no?, y el arriesgar, y evidentemente también no nos olvidemos de dónde venimos. O sea, las anteriores temporadas de Ernesto Valverde, las tres primeras temporadas, sobre todo las dos segundas, y hoy día, porque la primera, yo siempre digo, quedamos octavos, nos eliminamos en semifinal de Copa Osasuna, las dos siguientes fueron muy buenas, y la última fue lamentable. O sea, lamentable, y sobre todo con una propuesta futbolística que era, vamos, o sea, el Atleti no jugaba prácticamente a nada, jugábamos... Antes hemos estado hablando del fútbol moderno, ¿no? El fútbol moderno era lo contrario a lo que acabamos jugando la temporada pasada, que estábamos jugando como el Wimbledon de los años 90, ¿no? Balón arriba, no jugar nada, nada de circulación de balón. Entonces, eso, mejorar eso, evidentemente... no sé cómo decirlo, o sea, al final yo creo que el equipo está intentando... hacer cosas diferentes, sobre todo con balón, con automatismos, con cosas, y eso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a pasar de una cosa a la otra. Yo creo que todo merece un tiempo, merece una una transición y evidentemente no solo vamos a fijarnos en el resultado, vamos a ir viendo en los mecanismos, en el mensaje, que es también muy importante, y en lo que se está intentando conseguir. Y al final valoraremos a cada uno en su justa medida.
Bueno, Iñaki Williams es trending topic en Cortando el Bacalao, porque tenemos mensajes de Iñaki una pasada. Os recuerdo el número, 688-89-3635. Y os voy a leer dos perlas sobre Iñaki Williams. Una, Iñaki no deja gana, gana le deja a Iñaki. Bueno, pues esa es la opinión. Y luego hay otro, que este es un fenómeno que sabrá, pero me dice, ya te digo yo que Iñaki va por el segundo o está en camino. Oye, Iñaki y su mujer, ¿no? O sea, no Iñaki, o sea, digo yo, que no sé. Oye, pues si traen otra criatura al mundo, bienvenida sea. Claro. Pero, ¿cómo la gente, La gente ya,
Bueno, yo no sé, yo es que no vamos a descubrir a Iñaki Williams después de esa trayectoria, ¿no? De más de 500 partidos con el Atleti. Yo creo que es un futbolista que se lo ha ganado por derecho propio. Podremos cuestionar esa calidad o ausencia de calidad en los tramos finales, en los metros finales. Yo creo que el compromiso del futbolista es innegable.
Pero yo lo voy a decir, lo dije el martes. Para mí, Iñaki Williams en este arranque de temporada está siendo de los jugadores más importantes. Hoy ha hecho un partido discreto, como el resto de sus compañeros. Pero Vigo, por ejemplo, y Atlético de Madrid participan en los bacalaos, está muy bien en la toma de decisión, está Currela, está solidario. Entonces, ¿qué crítica le vas a hacer a Iñaki Williams con ese rendimiento? Y si a eso le sumas que Guru está lesionado, pues podemos hasta medio entender pues que pueda ser esa referencia, porque Tersi le ve ahí. Y yo, de verdad, os digo que creía que esta temporada de Iñaki Williams iba a ser un revulsivo de lujo. Creía que iba a ser suplente y que iba a salir, pues eso, de referencia de revulsivo, o en banda derecha o arriba. Pero yo creía que le iba a tocar esperar en el banco. Esto es largo, veremos.
Y yo repito, creo que la idea de Tersi, sobre todo cuando no tenemos el balón, es que la presión la inicie él. Porque hay que reconocer que no para, es infatigable. Tiene que ser muy, muy complicado para ese defensa central, ese medio centro, tener a Iñaki constantemente detrás, ¿no? Soplándote la nuca, porque es que, de verdad, o sea, podremos cuestionar mil cosas, pero no el compromiso, ni el esfuerzo. Yo creo que es un jugador que lo da absolutamente todo. Repito, si metiera 20 o 25 bacalaos, pues estaríamos hablando de fútbol.
Ahora te pregunto por Iñaki, pero aquí nos dicen, si el Atlético hubiera ganado hoy, ahora estaríamos hablando de Champions. Si hubiéramos perdido,
también
en cesar al entrenador y empatando, estamos en reconstrucción. Me conformo quedar sexto o séptimo en Liga, es nuestro nivel. Siempre Atleti. Bueno, Iñaki Williams, Argo.
Pues hoy creo que ha marcado el bacalao, por cierto. O sea, es un jugador que ha marcado bacalao. Ha tenido una ocasión clarísima que ha errado, evidentemente, pero luego ha conseguido marcar el bacalao. Y estoy muy de acuerdo en que el otro día en Vigo y contra el Atlético de Madrid hizo un trabajo extraordinario. Yo creo que, evidentemente, Iñaki Williams ha dado muchísimo al Atleti. Su rendimiento, como es normal, con 33 años, pues poco a poco va en declive, pero todavía yo creo que es un jugador muy importante para el Atleti por diferentes motivos.
Esto también, por supuesto que leo y estoy súper agradecido a los mensajes, 688-89-3635, porque este formato da eso, da juego para que nos escribáis. Pero estoy un poquito cansado también de este tema, pero yo lo voy a leer, por respeto al que lo manda y respeto a la audiencia, por supuesto. Mirad, el jugador vizcaitarra más talentoso lo está abordando en el Racing. Es que muchas veces me dice todo el mundo lo mismo, os lo pongo encima de la mesa, pero bueno, yo lo tengo que leer, no es el primer mensaje que recibimos en cuanto a talento y que está en el Racing. ¿Sabéis de quién hablamos? Íñigo Vicente. Bueno, yo os pregunto, Íñigo Vicente.
Yo diría que para mí es un jugador que en momentos concretos para el Atleti le vendría genial, sobre todo para lo que estamos hablando ahora, ¿no? Equipos que se te meten atrás, es un jugador que filtra muy bien los pases, un jugador que tiene muchísima visión de juego, pero yo a esa respuesta diciéndole que a mí es un jugador que me gusta muchísimo Íñigo, sobre todo lo que digo, ¿no? A nivel de creación de fútbol, de filtrar pases, creo que el jugador de vizcaíno con más talento jugó la temporada pasada en el Racing, en segunda división, y está con nosotros, Atleti, ¿no? Y ahora mismo está lesionado. Bueno, y se llama Pello Canales.
A Pavarrica.
Es un jugadorazo. No lo vamos a descubrir ahora, que es talento puro, ¿no? El mago de Derio, o sea, sin ninguna duda. Yo creo que tuvo su oportunidad en el Atleti. No sabemos si la aprovechó o la desaprovechó. La realidad es que está en el Racing. Él es feliz en el Racing. Y yo creo que es su proyecto deportivo. Entonces, estar lamentándonos, yo creo que tenemos una buena plantilla, que tenemos jugadores de muchísimo nivel en el Atleti. Y no tiene demasiado sentido darle vueltas a este asunto, ¿no?
Súper de acuerdo.
Futbolista que no está en la órbita de la dirección deportiva de Lezama, y ellos sabrán por qué.
Mira, yo tengo una cosa clara. A Íñigo le dieron las llaves del sardinero, le dijeron, haz lo que quieras, jugamos para ti. Consiguieron un ascenso a Primera División merecidísimo, siendo el mejor jugador de segunda de largo. Pero bueno, hay contextos, hay proyectos. El suyo está en Cantabria, está en el Racing y ya está. Él tuvo su oportunidad aquí, quizá no la aprovechó, quizá no se la dieron.
También.
Pero insisto, con la plantilla que tiene este Atleti, yo no perdería el tiempo en mirar a Cantabria. Eso sí, respeto absoluto, ¿eh? Que no es el primero que me manda un mensaje de esos y ensalza a Íñigo. Yo personalmente insisto que creo que tenemos aquí potencial más que de sobra para que las piezas se funcionen. Otro mensaje. Ante equipos que se cierran es importante tener un par de jugadores que chuten desde fuera del área grande. Uh-huh. Así se desatasca. Es que no hay jugadores que le peguen de fuera.
Completamente de acuerdo.
¿Dónde están los ticotazos? Hombre, eso sirve muy lejos, pero... Un ticotazo es difícil de encontrar porque era un jugador que marcó una época. Yo recuerdo los ticotazos y no he visto desde entonces, pero decime un jugador que le pegara bien de fuera del área relativamente hace poco.
Jaure.
Vesga se animaba a veces, ¿no? Mikel Vesga también le pegaba a veces.
Para mí Jaureguizar es un futbolista. Jaure
se anima.
El gol de Manchester, que, por ejemplo, de Jaureguizar.
Creo que es un futbolista que tiene...
El Oviedo también, me recuerdo un gol del Carlos Tartiere también de fuera del área.
Golazo.
Estoy completamente de acuerdo con el comentario. Además, es que precisamente hemos hablado de ello en el descanso, ¿no? Creo que el Atleti en el primer tiempo ha madurado demasiado las jugadas.
Hay que pegar.
Pretendía entrar casi con el balón en la portería. Muchas veces es eso, ¿no? Hay partidos que se atascan con un lanzamiento de media distancia. A veces, tenemos buenos jugadores.
A veces pecamos de eso. Estoy muy de acuerdo con este mensaje. Nos falta pegarle de fuera del área, porque tú cuando pegas de fuera del área hay piernas, hay un bosque de jugadores, puede haber un rechace, puede haber un saque de esquina, puede caer un balón muerto y enchufas el bacalao. Hay que pegarle a golazo.
Voy a decir una cosa que es muy, muy futbolera, pero para ver pegar fuera del área hay que ver la Bundesliga. O sea, en Alemania toda la vida, los centrocampistas tienen un golpeo de balón impresionante, siempre chuta muchísimo desde fuera del área. Estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que es otra opción más. Otra opción también para mí es lo que hemos hablado antes, un jugador como Íñigo Vicente, que es un filtrador de pases, que en un momento concreto, en un bosque de piernas, ve ese pase que te genera una posición clara de líneas. Y otra opción es tener un ariete, como en el caso de Osasuna tiene a Budimir, o en su día tenía el Mallorca Murigui, que con un balón largo, un centro lateral, te crea peligro de la nada, ¿no? Son opciones diferentes que tienes que tener una plantilla para generar peligro, sobre todo cuando los equipos se te cierran.
Mira, hablando de pegarle fuera del área, hay un jugador que le pega desde fuera del área, recibimos el mensaje, sin pensárselo, Nico Serrano, nos lo mencionan, estoy de acuerdo, porque Nico es un jugador además que tiene buen golpeo y lo ha demostrado, y luego nos dicen, una pena de partido, había que haber ganado. Y luego dice, una pena que no haya salido Nico Serrano. Y os pongo, evidentemente, el tema de Nico Serrano encima de la mesa. ¿Veremos a Nico pronto, a corto plazo, algún día en el verde?
Yo antes se lo he comentado a Iñaki Pola, porque creo que es un jugador, y lo he comentado muchas veces, que en este contexto de fútbol que tiene el Atleti, yo creo que en momentos concretos nos podría ayudar mucho por eso. No solo por el golpeo, sino que es un extremo que jugando a banda cambiada tiene ese, digamos, esa orientación a entrar hacia adentro, y luego es un jugador que siempre, me acuerdo, siempre digo lo mismo, pero su entrenador, Joseba Echeverría, decía que tenía colmillo asesino. Es un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja y que no duda en pegarle a puerta. Entonces es otro jugador que podría añadir un contexto diferente para cuando los equipos contrarios estén cerrados.
A ver, lo que me gusta de Nico Serrano es que si lo analizamos, cada vez que ha jugado genera 2-3 ocasiones de gol siempre claras por partido.
Siempre.
O sea, es que tiene el don del... No sé si es oportunismo, pero siempre no es oportunismo. Entonces, él es listo, él es zorro, es un jugador de área, tiene talento, tiene calidad y para mí es un jugador muy aprovechable. Le han buscado una salida. Bueno, perfecto, no ha salido, está aquí. Yo lo aprovechaba, lo tengo claro. Si dependiera de mí, Nico Serrano tendría minutos y yo le daría bola. Yo siempre lo he dicho, ¿eh?
Hombre, hay que ver cómo está entrenando Lezama y cuál es el rendimiento que está ofreciendo en los entrenamientos, pero a priori para mí es un futbolista que tiene todos los ingredientes para triunfar en el Atleti y sigue siendo joven. O sea, porque tengo la sensación de que
lleva jugando 20 años.
Lleva jugando muchísimo tiempo, pero es un jugador que creo que tiene 22 o 23 años, es decir, que todavía está se puede subir a ese tren y yo espero que Terzic le dé también oportunidades, ¿no?
Por cierto, nos mandan un mensaje y estoy muy de acuerdo también. Otro que tira de fuera del área, Yuri Berchiche. Y es verdad que también le pega. Hoy en el primer tiempo ha tenido una que se ha venido de arriba y digo, todavía le pega desde su casa. Al final nos ha animado y ha querido pasar. Por cierto, toca otra sección. ¿Vamos a dónde? Al silbato.
El silbato. Analizamos la actuación del colegiado con rigor, experiencia y el reglamento en la mano.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Venga, las 10:42, toca el silbato y vamos con Gorka Gardeazábal, el árbitro, el lujazo que tenemos de contar con Gorka. Gorka, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, noche un poco triste en cuanto al resultado, pero te queremos preguntar por Manuel Jesús Orellana. La gente ha estado nerviosa hoy con el colegiado, ¿eh?
Árbitro debutante, la verdad es que no tengo excesivas referencias. Era la primera vez que venía San Mamés, lógicamente. Y bueno, la primera parte la verdad es que ha sido sencilla, el partido no ha tenido ninguna complejidad. Acierta desde mi punto de vista en señalizar el penalti en contra del Atleti por el derribo de Areso. Y bueno, luego ya el partido sí se ha complicado un poco en el sentido de que evidentemente en cuanto hay un equipo que quiere remontar y hay otro que quiere conservar el resultado, pues lógicamente siempre surgen complicaciones. Pero bueno, yo creo que en general, para ser un debutante además, yo creo que ha llevado el partido en líneas generales, con algún pequeño error de apreciación, como es natural, que eso pues es difícil que no suceda, pero creo que en líneas generales ha llevado bastante bien el partido.
Gorka, a mí no me ha parecido de los malos ni mucho menos, lo único que ha habido un momento que es difícil quizá de regular, pero es verdad que pitaba faltitas, y claro, al que quiere jugar que le piten faltitas te termina minando y desesperando, ¿no? Quizá en la primera parte ha habido faltitas que pitaba. Y insisto, no me ha parecido tan malo, ¿eh? Pero entiendo que ha habido momentos que la gente se ha desesperado porque cortaba mucho el juego.
Sí, bueno, y además, bueno, pues veíamos que el Atleti lo estaba intentando, pero no hemos conseguido ponernos por delante y lógicamente pues eso ayuda, ¿no? Un poco a esa sensación de nerviosismo a medida que iba avanzando el primer tiempo y no conseguíamos abrir la lata. Y luego pues eso se ha incentivado todavía más cuando nos hemos puesto en desventaja, ¿no? Sí. Ya nos ha tocado un poco remar contra corriente. Pero bueno, realmente ya te digo que no creo que ha tenido influencia en el desarrollo del partido y lo ha llevado bastante bien. Incluso, si os fijáis, yo todavía no he tenido la oportunidad de ver las jugadas repetidas en vídeo. Tengo la impresión del campo únicamente. Pero, por ejemplo, el gol del Athletic, hay un defensa que va delante de Iñaki Williams y que falla en el despeje una vez que ya ha chutado Berenguer. Y hay un contacto por detrás de Iñaki, es cierto que no es un contacto de intenso, es decir, pero sí que le toca un poquito Iñaki por detrás al defensa y la verdad es que ha tenido una nobleza tremenda, porque otro cualquiera se hubiese tirado al suelo y ya entras ahí en esas jugadas grises en que incluso pues es una jugada susceptible incluso de ser revisada por el VAR. Pero lo cierto es que el defensa del Elche, aunque ha existido el contacto, como te digo, ni siquiera se ha ido al suelo, ha fallado en el despeje, el balón acaba entrando en la portería y afortunadamente pues sin ninguna consecuencia, más allá de que eso nos da el punto, ¿no? Que es valioso. Pero bueno, ya te digo que no ha habido mayores dificultades y ha gestionado, yo creo que bastante bien el partido, máxime para tratarse de un debutante, yo creo que aprueba con nota.
¿Qué nota le pones del 0 al 10?
Pues yo le voy a poner un 7, porque ya te digo que creo que ha llevado bastante bien el partido y, bueno, nunca es fácil ver primera vez en un gran escenario como es San Mamés. Y, bueno, yo creo que ha estado muy tranquilo y la verdad es que, bueno, me ha gustado bastante. Un árbitro a seguir y a ver cómo va evolucionando, lógicamente, en la máxima categoría.
Quiero saber tu opinión en cuanto al mensaje que recibimos. ¿Qué fácil es arbitrar en San Mamés y al Atleti? Ya son varios colegiados que caminan por el campo con la camiseta del equipo rival.
Bueno, no, a veces nos ciega un poco la pasión, a mí el primero, que lógicamente sentimos mucho lo que es el Athletic y bueno, pues es inevitable un poco siempre ver las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Eso es el fútbol. Yo en esta sección sobre todo intento abstraerme un poco de eso y tratar de ser ecuánime siempre en los análisis que hago. Algunas veces lo haré con mayor acierto y otras con menos.
Tú siempre la clavas, Gorka, eso seguro. Argoitz.
Gorka, te quería hacer una consulta porque creo que has comentado y lo único, por poner un pero al tema de la actuación del árbitro andaluz, creo que ha habido momentos en los que el Atleti sí quería imprimir ese ritmo que le hacía, le podía beneficiar, y el Elche, pues por ejemplo su portero veterano Matías Dituro, ha habido momentos en los que perdía bastante el tiempo, incluso ha habido algún balón que lo echaba un poquito a la banda tal, y ahí quizá le ha costado un poco al árbitro sancionar un poquito más, porque hoy en día además eso está penalizando bastante, ¿no?
El tema añadir más tiempo.
O añadir más tiempo, algo así, ¿no?
Sí, sí, puede ser que quizás ahí le haya faltado proactividad a la hora de un poco intentar limitar esas pérdidas de tiempo del portero, que bueno, pues sí, sobre todo a medida que avanzaban ya los minutos, sí hemos visto alguna situación que la ha estirado al límite o que ha abusado un poco. Sí, coincido contigo, Argoich.
Nada, yo simplemente hacer un apunte al respecto del arbitraje. Yo creo que ha sido un buen arbitraje. Generalmente muchas veces tenemos la tendencia de cargar contra el árbitro, ¿no? Yo creo que ha sido más frustración por parte de, ¿no?, de los aficionados que estamos en San Mamés, incluso de los propios jugadores, que en el tramo final, pues eso, querían darle más velocidad al juego para generar más ocasiones. Igual ahí ha habido algún momento en el que, pues eso, el árbitro va a sancionar algunas faltitas o algunas situaciones pues un poco dudosas. Pero en términos generales, yo creo que ha sido un buen arbitraje y, oye, corresponde felicitarle porque creo que ha hecho un buen partido.
Gorka Garrazábal, eskerrik asko, y seguimos hablando, ¿vale?
Gracias a vosotros y a Opa Atleti.
Opa Atleti, fuerte abrazo. Alto en el camino y regresamos de inmediato.
Bai Horize amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Foto Samar, en la calle Doctor Achucarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Foto Samar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Foto Samar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
Arripu. 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9 enfrente del campo de rugby o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. Arripu, la tortilla que te da la vuelta.
Ay, Arripu, la tortilla que te da la vuelta. Las conocemos, ¿eh, Argo?
Uf. Pues qué rica, yo no salgo de ahí.
Por favor, Víctor, algún día a ver si nos traes una tortillita. 11 menos 10 de la noche, ahora entraría bien, ¿eh? Mendy quiere probar las tortillas de la Arripu. Víctor, yo te la lanzo con todo el cariño que te quiero, ¿eh? Apa Arripu, ¿eh? Las mejores tortillas en Arripu de Durango, por cierto. Por cierto, mensaje de Luis Trincado. Este es un fenómeno. Estoy con un cabreo monumental aquí en Caracas. No perdemos la tradición de no saber ganar en San Mamés a los visitantes en posiciones de descenso. Qué grande eres, Luis, y cómo sufre desde Caracas. Este es otro sufridor, pues desde la distancia, pero evidentemente es Urigorri de pro, y insisto que entiendo, ¿eh? Entiendo la decepción, pues porque creemos que hoy era ganar o ganar, y sí, porque si los analizas dices, Elche, Levante a la vez, venga, 9 de 9, y venga, y nos ponemos terceros. Pero claro, Josu, que venimos diciendo toda la noche lo mismo, que el fútbol es más complicado de lo que creemos.
Claro, es que es así, ¿no? Si fuese tan sencillo, ¿no? Todos a priori, al principio de temporada, joder, hacemos nuestras cuentas y lo vemos como muy claro. Luego la realidad de la competición te pone en otra situación, ¿no? Yo repito, creo que todos queríamos los tres, yo creo que es un buen punto y lo que tenemos es que ratificarle y darle valor, pues mira, ganando el miércoles que viene, ¿no? Contra Levante.
Hay que hacerlo rico el miércoles, 9:30, Levante. Nosotros empezaremos el programa, pues igual el jueves, digo yo, porque juegan el miércoles, pero creo que el programa arrancaremos en jueves, ¿no? 12 así de la noche, madrugada, Mendy, Argoiz, compañía, ¿qué más se puede pedir? Por supuesto, cortando el bacalao. Por cierto, os voy a decir claramente otra cosita. Argoiz, que hay que estar tranquilos. O sea, no me voy a cansar también de ese discurso. De verdad que yo entiendo un poquito el bajón, pero la saita es una chiri-chiri, tranquilidad un puntito y vamos a hacerlo bueno el miércoles, ¿no?
Evidentemente, aquí lo que no podemos empezar es en un sub y baja y que esto sea, de repente perdemos los dos primeros partidos y ya había gente aquí llamando, hablando de Stepanovic, de repente ganamos dos y ya estamos hablando de que somos el Bayern de Múnich del Torpedo Müller, y no, tranquilidad, vamos poco a poco. Yo creo que hoy ha sido un partido en el que hemos vuelto a hacer una cosa muy mítica del Atleti, que es cuando tenemos un partido que teóricamente va todo cuesta abajo.
El golpe de repente, encima de la mesa, ¿no?
Sí. Ese golpe encima de la mesa se convierte en un batacazo, digamos, pero bueno, hemos conseguido un empate y vamos a intentar que la temporada poquito a poco se vaya construyendo los cimientos para hacer un buen año. Yo todavía, evidentemente, a pesar del resultado de hoy, veo cosas importantes, veo que el Atleti está en crecimiento, en construcción, y yo creo que a final de temporada podemos hablar de cosas bonitas.
Y cuando no sabes ganar, por lo menos no pierdas.
Eso es.
Que ya sé que hoy la gente está un poco fría y yo empecé el programa igual y sigo igual, que yo también estoy frío porque me sabe a poco. Pero luego, si lo analizamos fríamente, dices, oye, un puntito, menos es nada. Entonces, tranquilidad. Venga, minuto Euskaber. Vamos.
Minuto Euskaber, el instante de más garra, más intensidad y, por supuesto, con más huevos.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Yo soy el minuto de Euskaber, ¿qué nos dices?
Hombre, pues el del gol, ¿no? Yo creo que ha sido, joder, ese balón creo que lo hemos empujado todos, ¿no? Yo creo que ha sido el resultado, bueno, pues el Atleti ha insistido, ha buscado esa banda izquierda y al final, oye, pues hemos tenido el premio del gol, ¿no? Además, en una sucesión de jugadas donde lo estábamos intentando, ¿no? Entonces, bueno, el premio del gol.
Bacalao.
Joder, vaya día, vaya noche.
Nos vamos a hacer de oro con este hombre, ¿eh?
Sí, sí, nos vamos a poner aquí la hucha, vamos.
Minuto Euskaber.
Pues yo el minuto Euskaber se lo voy a dar al Torito Berenguer, que al final ha hecho lo que se le pide a un jugador cuando entra de refresco, ¿no? Ser incisivo, entrar por banda izquierda, percutir, y al final Iñaki Williams, con la ayuda de ese centro de Alex, de esa jugada, pues ha conseguido que marquemos el bacalao del empate, y para mí le voy a dar ese minuto Euskaber a Alex Berenguer.
Venga, después de analizar el minuto Euskaber, ¿qué nos toca? Elegir al Rey León.
El Rey León. Llega el momento de coronar al futbolista que más ha rugido sobre el césped.
Pues mira que el día del Celta había muchos leones, reyes, ¿no? El día del Celta, el día del Atlético de Madrid, que os voy a contar. Yo hoy me quedo un poco con dudas, pero bueno, por eso estáis vosotros aquí. Rey León, Josu.
Es difícil, ¿eh? Yo se lo voy a dar a Nico. No sé, creo que...
¿Insistencia?
Sí, porque además, sobre todo, yo creo que en los últimos minutos del partido, yo creo que él ha asumido esa responsabilidad, ¿no? De intentarlo constantemente por banda izquierda, de generarse las jugadas prácticamente de la nada. Muchas veces tenía incluso que superar hasta dos y tres rivales.
Ha puesto un par de centros peligrosos.
Y lo ha intentado, ¿no? Yo creo que, joder, necesitamos una versión de, pues eso, un Nico que sea diferencial, ¿no? Que sepa que salga de las jugadas, que consiga llegar a posiciones de remate o al menos de poniendo buenos centros para sus compañeros, ¿no? Yo se lo voy a dar a Nico.
Argoiz.
Yo en este caso he tenido bastantes dudas, pero se lo voy a dar a Alex Berenguer, sobre todo por lo que he comentado antes, ¿no? Que al final ha sabido entrar en el campo y generar una situación que que ha hecho que el Atleti marcase el bacalao del empate. Es muy difícil muchas veces entrar desde el banquillo y aportar, y en este caso el extremo de Barañáin lo ha hecho.
Yo a todos los haters de Iñaki Williams, por eso lo hago, voy a quedar con Iñaki Williams, más que nada es para, ¿no?, alentar un poquito a los haters, porque Iñaki, bueno, pues dentro del partido que hemos visto, esa entrega, ese querer, ese pelear, esa insistencia, siempre la tiene. Ha estado metido ahí en el bacalao, él. Ha estado ahí en el barro, él también peleándolo. Así que, oye, pues Iñaki Williams, me alegro un montón de que deje gana. También lo voy a decir y voy a ser muy sincero. Soy de los que lo celebré porque dije que ya era hora. Creo que ya hay que evitar ese tipo de viajes, ese tipo de condiciones, esos campos, esas palizas, volver a casa y desgastarte. Así que mira, yo creo que hoy se lo voy a dar a Iñaki Williams, Argoich. ¿Me lo compras?
Sí, estoy de acuerdo. La verdad que Iñaki ha hecho un partido, a pesar de que ha habido mucha crítica y tal, ha marcado ese bacalao, como has dicho tú, ha estado ahí en la salsa. Y luego yo creo que no ha sido de lo peor del equipo.
Para
yo
nada,
creo que él lo ha intentado. Es cierto que esa ocasión de gol marrada, pues al final siempre te deja un borrón. Pero yo no creo que haya sido el peor del partido, ni mucho menos.
A ver,
menos.
Si las críticas van por ahí, evidentemente, si yo también soy consciente que esa hay que enchufarla. Es que lo raro es no meterla. Pero es que el fútbol es un deporte de errores y pasan esas cosas. Y nos vamos a quedar con eso. Tú puedes hacer un partidazo, puedes bordarla, pero tienes un marroncete de esos, ¿y la gente con qué se queda? Con ese lunar. Pero eso es el fútbol. Pero yo creo que Iñaki, insisto, en este arranque liguero, yo lo voy a salvar,
Yo también.
Con lo importante, Kevin, que es el bacalao.
Hombre, eso es lo importante, tú. Vivimos del bacalao, el bacalao. Venga, máquina del tiempo, que nos encanta esta sección. Vamos a la máquina del tiempo.
La máquina del tiempo. Viajamos en el tiempo para recordar un partido mítico del Athletic ante el rival de la próxima jornada. Un recuerdo que puede sacarnos una sonrisa o hacernos revivir alguna herida.
Acabo de recibir un mensaje, nos dicen: no sois de Bilbao Centro, os conformáis con casi nada o nada. Bueno, nos conformamos, pues a veces lo analizas, eres consciente quizá de que hay un rival delante, que trabajan su partido, que están toda la semana preparándolo, que tienen sus armas, que saben que viene a Samamés, que insisto, que saben cómo jugarte, tú no tienes el día, te falta pegada, te falta un poco soltura con balón, que hay muchos factores y delante, insisto, hay jugadores profesionales. ¿Y que me sabe a poco? ¿Llevo toda la noche igual? Sí, pero también hay que conformarse igual y por lo menos cuando no sabes ganar, hay que saber no perder. Hemos estado cerca de Palmera, y lo voy a decir, porque se veía el tema mal,
Tuvimos un entrenador que en las épocas malas, además del bienio negro, nos salvó de una buena ante el Levante, por cierto, que decía que siempre hay que mantener el punto que nos da la federación, José Manuel Snalmané. Y hoy, por lo menos, el punto que nos da la federación lo tenemos. Evidentemente no nos conformamos, pero estamos hablando que esto es un trayecto largo y hay que pensar un poquito a lo largo y no en el momento concreto de ahora.
Antes de ir a la máquina del tiempo rápidamente, último mensaje en cuanto a Iñaki Williams. Es más difícil tirarla fuera que meterla a la de Iñaki. Emborrona todo su partido, ya que si llega a meterla, el partido cambia totalmente. Que sí, que os lo voy a comprar, que eso hay que enchufarla, si estoy totalmente de acuerdo. Máquina del tiempo, Levante, buenos recuerdos,
Sí, vamos a hablar encima de buenos y malos recuerdos, porque fueron malos recuerdos, era la pandemia, la época de la pandemia, no nos vamos muy atrás, vamos temporada 2020-2021 con Marcelino como entrenador, y esa eliminatoria de semifinales que tuvimos contra el equipo levantino, en la que en San Mamés, con un gol de Gonzalo Merero, se pusieron 0-1, pero Íñigo Martínez con un gran testarazo empató el partido. Pero el bacalao, lo gordo, viene el partido de vuelta. El partido de vuelta en el que Roger Martí adelanta al equipo levantinista y el Atlético con un penalti realizado sobre Raúl García empata el partido con un bacalao de Rulo. Y después llega lo gordo, que es la prórroga y ese remate de Alex Berenguer,
ah,
que
verdad,
pega en el medio centro Bucevic del Levante.
Con un poquito de fortuna.
Y con un poquito de fortuna se adentran las mallas levantinistas y, por lo tanto, nos hizo llegar a aquella final de Copa que luego pues perdimos contra el Barcelona en aquella época de pandemia en la que, tristemente, perdimos las dos finales, la de Barcelona y contra la Real Sociedad, pero... en ese momento nos hizo vivir un gran momento con el equipo de Marcelino metiéndose en esa final.
Yo, como soy muy de Billy Berchiche, me acordaba de su bacalao. De
eso fue en Granada. Esa fue en Granada.
Me había ido yo ahí a.
La de Gaisca Aritano, esa fue.
Me había ido yo, ¿ves? Jugamos tantas finales que es que me acuerdo de esas cositas. La última, Josu. Granada, no. Pero Levante, este próximo miércoles 9:30, ¿qué te esperas?
Bueno, a mí me gustaría ver un Atleti propositivo como el partido que tuvimos en Vigo Y oye, vamos a competir contra un recién ascendido. Yo creo que el Atleti tiene...
No, recién ascendido, perdón, no, la temporada pasada
sí,
jugó...
Disculpa, sí, sí,
sí, sí, sí. Estuvo a punto de bajar con Luis Castro. Sí.
Efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, un equipo que yo creo que si el Atleti hace las cosas adecuadamente, pues tenemos opciones, al menos de puntuar.
¿Argoich?
Pues muy de acuerdo con Josu, sobre todo quiero ver un equipo reconocible, ¿no? Con un Levante, un entrenador con Luis Castro, que siempre comento, la temporada pasada se salvó haciendo una segunda vuelta de Champions, prácticamente, de números de Champions, pero yo creo que el Atleti, a pesar del resultado de hoy, está en condiciones de hacer un buen partido y evidentemente intentar traer los tres puntos para Bilbao.
Pues que así sea. Josu, un auténtico placer, es que ricasco. Debutas encima en Cortando el Bacalao.
Vaya, es que ricasco.
Te queremos aquí, ¿eh?
Sí, hombre, joder, yo siempre a vuestra disposición. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, lástima el empate. Podía haber sido peor. Y nada, oye, toda la energía para un proyecto que yo creo que, joder, que repito, que está en construcción, que puede ser muy bonito y yo creo que podemos conseguir éxitos esta temporada. Necesitamos paciencia, tranquilidad y partido a partido.
Eskerrikasko, Josu. Argoitz, mi esker.
Poquito a poco, vamos para adelante, vamos a ir cortando el bacalao y estoy seguro que el Atleti va a conseguir buenos resultados.
Venga, 11 y 2 de la noche, creo que es turno ya de cerrar, nos marchamos. Mendy, Eskerrikasko con el control, una gozada. Y cerramos, ya sabéis, después de los partidos del Atleti en Radio Popular, ¿qué es lo que tenéis? Cortando el bacalao.
Cortando el bacalao, la tertulia postpartido de Radio Popular.